Este mensaje, Apocalipsis capítulo 4, parte 2, los 24 ancianos, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 1 de enero de 1961 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Estoy tan contento de estar aquí otra vez esta mañana. Apenas estaba pensando cómo esta nieve, miren, y si estuviéramos en Colorado, esta nieve sería muy blanda y esponjosa y estaríamos como a unos 40 grados bajo cero y uno pudiera soplar así y se volaría toda y descubriría la tierra. Y así sería durante todo el invierno, pero miren, estando aquí, en esta zona, que es como intermedia, ahora se pone muy mojado y lleno de nieve, a medio derretir y mal. Y parece que yo quisiera tan solo poder volar lejos allá a Arizona y esperar hasta que llegue la primavera y luego regresar. Por eso es que todos nosotros tenemos catarros, los gérmenes y cosas ahora yacen sobre la tierra y se congelan, y luego se descongelan, y luego se congelan, y luego se descongelan. Y eso sube y lo respiramos y nos da dolores de garganta, dolores de cabeza y malestar general y dolencias. Y qué cosa, qué tiempo, qué lugar, pero hay una tierra más allá del río a la cual le llaman la por siempre apacible. Y únicamente alcanzamos esa ribera por medio de la fe. Uno por uno pasaremos por ese portal para morar allí con los inmortales. Algún día, ellos sonarán esas campanas de oro por ti y por mí. Allá es en donde vamos al hogar para entonces quedarnos, ¿no es así? Ese es el día que estamos esperando. Miren, anoche yo ciertamente disfruté esos sermones maravillosos y las cosas que oí de mis hermanos. ¿Dónde está Pat Tyler? ¿Está él aquí esta mañana? Pat, oh, no lo vi sentado allí tan presente y real. Y yo no lo vi sentado allí. Es la primera vez que yo haya tenido a Pat, oído a Pat hablar. Ciertamente disfruté eso. Estoy seguro que todos nosotros lo disfrutamos. Y luego el hermanito que dio ese testimonio ardiente, como un sermón aquí que realmente sonó como una ametralladora disparando. Era un hermano de Ohio, lo conocí. ¿Está él aquí esta mañana en alguna parte? El hermano Neville comentó acerca de que él disparó muy rápidamente. Luego el hermano J.T. Parnell, y pienso que no llegaron al hermano Biller. ¿Y está él, el hermano Parnell aquí? ¿El hermano Parnell y el hermano Biller? No estoy seguro, pensé que vi al hermano Biller. Estas luces, este es un... Cuando construyan un nuevo tabernáculo, espero que ellos pongan la cosa diferente, un poco diferente. Este es el primero de nosotros, fue experimental. Y así es que, si alguna vez construimos uno nuevo, bueno, queremos algo un poco diferente a este, uno no puede ver. Me gusta que un tabernáculo sea construido algo inclinado hacia abajo, así la audiencia. Uno está mirando directamente a su audiencia todo el tiempo. Y entonces, especialmente en las reuniones de discernimiento, uno puede ir por todas partes, ¿ven? Llamarlos de todas partes así, de un lado a otro. Y luego, aún si uno tuviera un pequeño balcón que saliera hacia el frente, sería mejor así. Si Billy está aquí, el hermano Littlefield me llamó anoche y él va a enviar las descripciones de ese tabernáculo que dediqué allá, el cual los arquitectos, hermano Woods dijo que costó, creo yo, $500 solo para que el arquitecto lo dibujara. Y él va a enviar eso con el precio y todo, de todo el material y cada 2x4 y esto y lo otro que va con eso. Y él nos los va a enviar. Y él quiere venir y dijo que él va a ir a ver los madereros y a todos los demás para ver si puede conseguir que den un descuento, como lo hicieron con el de él. Es un tabernáculo hermoso, no es muy grande, pero es una estructura hermosa. Así que le dije, yo le daré eso a los síndicos y a los diáconos tan pronto como usted se lo envíe a Billy, y entonces dejaremos que ellos vean lo que la asignación ¿Cuánto tienen que tener para empezar su edificio? Él dijo, cuando ustedes lo empiecen, yo vendré, me pondré un par de overoles y me quedaré con ustedes durante ese tiempo. El hermano Littlefield es un hombre muy atento, un hombre amable, muy agradable. Miren, ¿se sienten preparados todos ustedes para empezar el año nuevo ahora? Amén. Enfrenten directamente el año nuevo. Lo vamos a empezar correctamente sirviendo al Señor. ¿Cuántos se levantaron esta mañana y le dieron gracias a Él por el año viejo y todo lo que significó y le pidieron que olvidara lo pasado? Así que nosotros lo hicimos al lado de la cama cuando nos levantamos y luego fuimos a la mesa en donde usualmente tenemos un pequeño altar familiar. Ellos se juntan alrededor de la mesa y oran. Y así que siempre tratamos de hacerlo una costumbre de orar en la noche antes de acostarnos. Yo he hecho eso desde que primero me convertí. Me levanto en la mañana y está muy oscuro y muy luminoso para que yo camine. Yo no sé por dónde voy, pero si tan solo le pido a Él que me agarre mi mano y me guíe a través del día. Luego yo recuerdo aquí al cruzar de la calle, cuando tan solo era un joven, y Billy Paul tenía como 3 años de edad o 4, y vivíamos al cruzar de la calle, y una noche él quería tomar un vaso de agua y estaba ya en la cocina con el cucharón en el balde. Y yo dije, oh, yo estaba tan cansado, yo había trabajado duro todo el día y predicado la mitad de la noche. Y él dijo, papá, yo quiero tomar un vaso de agua. Y yo dije, Billy, solo ve allá a la cocina, está sobre la mesita. Yo dije, él se levantó y frotó sus ojos y miró hacia allá. Y él dijo, papá, tengo miedo a ir. ¿Ven? Y dije, bueno, eso es, está bien. Yo dije, solo ve, cariño, y toma un vaso de agua. Papá está muy cansado. Solo era una corta distancia como a esa ventana. Y él dijo, pero tengo miedo a ir, papá. ¿Ven? Bueno, me levanté con el pequeño y extendió la mano y se agarró de mi mano. Y fue una cosa buena. No habíamos caminado ni 4 o 5 pasos cuando él pisó una alfombra donde Meda había encerado el piso y sobre una pieza de linóleo, y ustedes saben cómo es eso, y él se resbaló, pero yo lo tenía agarrado de su mano, y él entonces me la apretó más fuerte, y entonces me detuve allí un ratito y pensé, Dios, eso es correcto, ven, yo no quiero dar un solo paso sin que tú sostengas mi mano, porque yo no sé cuándo me voy a resbalar. Ven ustedes, y mientras pueda sentir tu grande y poderosa mano agarrando la mía, yo sé que tú me sostendrás en los tiempos de mí. Ven. Así que yo trato de hacer una costumbre de eso, de mantener mi mano en la suya. Y algunas veces he hecho cosas que parecían ridículas ante mis propios ojos, tales cosas que parecían tan fuera de lo natural a la mente humana. Pero si tan solo las dejo en paz, yo me doy cuenta que era la única cosa que se podía hacer para estar correcto. Ustedes saben las cosas que no parecen estar correctas aquí. Si Dios los guía a ustedes, a ellas, estarán bien acá en alguna parte. Ven ustedes, porque Él sabe cómo guiar. Así que, al ver que Él es nuestra gracia toda suficiente y que todo de lo cual tenemos necesidad o que nos importe está en Él, entonces hagamos a un lado todo lo demás excepto a Él y aferrémonos a la mano incambiable de Dios. Solíamos cantar una alabanza aquí. No la he oído cantar en mucho tiempo. Miren, yo no puedo cantar y no creo que hay desconocidos aquí con nosotros. Así que yo, esa es la razón que intento cantar estas alabancitas. Ustedes saben, es porque me encantan. Y Jean, si tú permites que esto pase al público por medio de esa cinta. Solía cantar una pequeña alabanza aquí. Ve el tiempo transitorio. Nada en tierra quedará. Pon tu fe en aquello eternal, en el inmutable Dios. ¿Cuántos de ustedes han oído la alabanza? Oh, me encanta. Ustedes no, intentemos cantar una estrofa de ella. En el inmutable Dios. En el inmutable Dios. Pon tu fe en aquello eternal, en el inmutable Dios. Intentemos una estrofa. Cuando cese tu jornada, y si fuiste fiel a Dios, un hogar tendrás en gloria. y será felicidad. En el inmutable Dios, en el inmutable Dios, pon tu fe en aquello eternal. En el inmutable Dios. Pongámonos de pie ahora, solo un momento para orar, por favor, mientras levantamos una de nuestras manos a Dios y cantamos esa otra vez. En el inmutable Dios. En el inmutable Dios. Pon tu fe en aquello eternal. En el inmutable Dios. No codicies vanidades de este mundo tan atroz. Pon tu fe en aquello eternal. Que jamás perecerá. Padre celestial, mientras estamos de pie, Señor, oh, me encanta cantar esas antiguas alabanzas, penetran profundamente en las partes interiores de nuestro corazón y sacan la expresión de nuestro amor a ti, el Dios viviente. Y mientras levantamos nuestras manos, Señor, esta mañana fue una pequeña conmemoración de que agarra nuestras manos, Señor, como estaba contando acerca de Billy Paul, de cómo él se agarró de mi mano. Él hubiera caído si no hubiera sido que yo lo estaba agarrando. Y oh Dios, cuántas veces nosotros hubiéramos caído si tú no nos hubieras agarrado nuestra mano. Pensando como él, sin madre, siendo un bebé. Y cómo es que, como en el transcurso de la vida, debido a los caminos que él había tomado, hubiera sido matado hace mucho tiempo, pero hubo una gran mano que podía alcanzar donde la mía no podía alcanzar y agarrarlo. Ahora estamos tan agradecidos por eso. Estamos tan contentos de saber, Señor, que cuando sentimos nuestra alma separándose de este cuerpo, que todavía hay una mano a la cual podemos extender la mano y agarrarla, la que nos guiará a cruzar el río. Te agradecemos por estas cosas, por esta seguridad, esta bendita seguridad que tenemos, un ancla del alma que nos mantiene firmes mientras caminamos en esta jornada o navegando en la solemne alta mar de la vida. Y pedimos, Padre, como dijo el poeta, el triste y naufragado hermano, al ver nuestra estabilidad, la quilla, viéndolo, tomará aliento otra vez, o mejor dicho, tomará ánimo otra vez y se esforzará otra vez, sabiendo que el Dios todo suficiente, si tropezamos o caemos, su gran mano está ahí para ayudarnos, su gracia es suficiente. Ahora rogamos, Dios, que nosotros esta mañana empecemos el año nuevo con alabanzas y cantando y regocijándonos y sabiendo que Dios nos guiará a través de la jornada de la vida y cruzando el río de la muerte para entrar a esa tierra prometida. Nuestros ojos miran más allá de las corrientes crecidas del Jordán esta mañana, hacia donde están creciendo los campos de trébol y los campos de siempre vivas. Y pedimos, Dios, que nuestras almas capten esa visión y que nunca la suelten. Algún día, cuando tengamos que llegar a ese arroyo donde uno cruza, como el Elías de la antigüedad, que el manto de Dios hiera los arroyos de la muerte y crucemos sin ningún temor, concédelo, Señor. Ayúdanos mientras nos acercamos a tu palabra. Oh, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo unja estas palabras Ciertamente, somos incapaces para enseñarlas, no siendo un maestro. Sabemos que de la única manera que las podremos saber es que ese gran maestro principal venga y tome su lugar de morada en nuestros corazones y domine nuestras mentes de tal manera y nuestros pensamientos a tal grado que nosotros, que Él interprete las santas escrituras a nosotros, solemnemente estamos dependiendo en eso, el solo pensar en eso, Dios. ¡Oh, qué maravilloso que un Padre viviente como ese, que era desde, que es el mismísimo nacimiento de la eternidad, que descendiera a seres mortales y nos ayudara, y nos trajera su palabra, y la pusiera en nuestras bocas y corazones y oídos, para que la pudiéramos oír y vivir, para redimirnos de una maldición que no tuvimos nada que ver con el hecho de que vino Padre, porque fue hecho por la raza humana, y somos los descendientes de esa primera pareja, y nacimos en pecado, en maldad fuimos formados, pero un Dios justo y viviente sabe que nosotros no tuvimos nada que ver con eso, pero ha hecho una vía de escape y nos ha dado el privilegio de venir. Cuán contentos estamos de que hemos venido a la casa del Padre. Pedimos ahora que tú bendigas nuestra iglesia aquí, al hermano Neville, nuestro valeroso pastor, tu humilde siervo. Pedimos por nuestros diáconos y nuestros síndicos que tú les des el año más grande que ellos hayan tenido. Concédelo, Señor. Dales una larga vida. Fortalécelo, Señor. Ellos son tus siervos. Que ellos siempre se mantengan valerosos en el puesto del deber. Bendice al laico, a los miembros, a tus queridos hijos amados que vienen a esta casa. Dios, reclamamos el alma de cada uno de ellos que cruza el umbral de esta casa. La reclamamos para ti, Señor. Ayúdanos a ser tales ministros que traigamos la palabra tan sencilla y fielmente por medio del Espíritu Santo, que ellos anhelen ser como tú. Señor, concédelo, sana a los enfermos y a los afligidos que entren, y por todas partes del mundo, concédelo en cada casa de Dios. Finalmente, cuando tú hayas terminado, Señor, que entremos en tus portales para sentarnos a la mesa de bienvenida de Dios y comamos y vivamos juntos a través de las edades eternas. Hasta entonces, que tengamos salud y fuerza, felicidad, gozo, poder y fortaleza y las bendiciones del Espíritu Santo para guiarnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Yo aprecio esa buena música esta mañana que apenas llegué a tiempo y estaba conversando a la puerta con mi buen amigo, el hermano Skaggs, y el hermano Gene allá atrás y otro hermano, al grado que solo pude oír parte de ella, pero se estaba grabando muy hermosamente en la grabadora. ¿Cómo están disfrutando todos ustedes el Apocalipsis? Muy bien. Creo mucho como mi niñita Sara, que está allá atrás, ha llegado a hacer revoluciones para mí. Solo son revoluciones aconteciendo una y otra vez. Ustedes saben, yo quisiera que tuviéramos ahora hasta casi marzo o abril, solo para poner un lienzo muy grande que abarque todo lo largo de aquí atrás y venir durante el día y dibujar en él esos cuadros y todo el diagrama y elevarlos y bajarlos como persianas. Ustedes saben, como siempre he soñado de tener algún día un tabernáculo muy grande en alguna parte donde pudiera alargar la mano y tirar hacia abajo de ese diagrama que abarque todo lo largo de la plataforma y tomar Apocalipsis y las interpretaciones que el Señor me ha dado y tomar un puntero y empezar por allí y tirar hacia abajo de esas edades. Luego, cuando nosotros termináramos con ese, subiríamos este y tiraríamos hacia abajo del otro así, y empezaríamos con ese y enseñarlo completamente. Oh, eso sería como un pequeño cielo. ¿No lo sería? Sencillamente sentarnos durante todo el invierno, pasarlo sentados con el Señor. Es tan bueno estar a solas con Él. Ustedes saben, solíamos cantar una alabanza. Hay veces que me gusta estar a solas con Cristo, mi Señor. Yo le puedo decir todos mis problemas a solas, ¿ven? Así debemos estar a solas. Ellos solían cantar, Roy Davis solía cantar una alabancita, Escabúllete y ora con Jesús. Todo señala, todo lo que ustedes pueden ver siempre se relaciona directamente con Jesucristo, ¿no es así? Miren, hablamos sobre las edades de la iglesia los últimos 8 días en la reunión, Nueva noche, creo que llegamos al versículo 2 del capítulo 4 de Apocalipsis. Y me supongo que todos ustedes estuvieron aquí anoche para recibirlo. Y así que yo quizás llegue a uno o dos versículos de él esta mañana y o hasta donde dirija el Señor, yo no sé. He llegado como al versículo 6 o 7 aquí, de lo que tengo escrito, solo de pequeños contextos, donde puedo regresar en las diferentes partes de las Escrituras y sacar esas cosas, y de lo que estudié ayer. Y miren, nos damos cuenta, terminamos anoche, creo yo, en el versículo 2, empezando en el 3, creo que fue, y terminamos con la voz de la trompeta. ¿No es correcto eso? La voz hablando. Permítanme leerlo todo para que entremos en ellos de nuevo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas sucederán después de estas. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado en el trono, que estaba sentado, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Miren, esta hermosa, oh, hermosa lección. Y esta mañana, justo antes de que yo viniera, llegué aquí al versículo 6. Yo pensé, oh, qué cosa, no puedo seguir más adelante que eso, porque aquí hay algo en este versículo 6 que quiero que todas las personas escuchen muy bien cuando lleguemos a estas bestias. Las diferentes definiciones de estas bestias aquí, revisando el original. Una es una clase de bestia, y las otras cuatro bestias son otra clase. Una es de un animal en el griego, como animales salvajes, pero esta otra no está traducida correctamente en la de King James, porque no son bestias, sino que son seres vivientes, y como esos seres, lo que eran, no eran humanos ni tampoco eran ángeles, así que son seres vivientes, y como ellos tenían cuatro rostros y cuatro, oh hermanos, traemos eso directamente al Evangelio y lo traemos de nuevo y lo colocamos hoy en día tan perfectamente como lo está aquí. Y recuerden, cuatro es un número terrenal, ¿ven? Y es una lección hermosa allí. Y así que yo estoy muy seguro que no llegaremos a eso. Yo, quizás sí lleguemos, pero es tan maravilloso. Entonces, si es la voluntad del Señor, entonces, si estamos aquí, quizás el próximo domingo podamos intentar eso de nuevo, tratar de continuar y ver si podemos terminar este capítulo 4 antes de que nos vayamos. No sabemos exactamente todavía en dónde empezaremos primero. Miren, nos damos cuenta que después de estas cosas, después significaba que después de que las edades de la iglesia habían cesado, entonces Juan fue llamado a subir más alto, sube acá, que significa sube aquí arriba. Él le mostró todo lo que iba a suceder en el mundo acerca de la edad de la iglesia. Entonces, después de que las edades de la iglesia habían terminado, nos damos cuenta entonces que Juan era un tipo de todo creyente verdadero que será llamado por Cristo a subir a lo alto. ¿Es correcto eso? Llamado a subir, sube acá. Y nos damos cuenta que la voz que le habló era la voz de trompeta, clara, nítida, y era la misma voz que le habló aquí en la tierra. ¿Ven? Mientras él estaba en medio de los siete candeleros de oro, él estaba hablando a, o mejor dicho, desde, oh, me gusta eso, hablando desde los candeleros. ¿Ven? Él estaba en los candeleros hablando desde ellos a su iglesia. Luego, cuando las edades de la iglesia habían cesado, él se fue de la tierra y subió al cielo y llamó arriba a sus redimidos para que estuvieran con él. Oh, ¿no es hermoso eso? Oh, eso hace que mi corazón salte. Y recuerden, a medida que presentamos estas cosas, quiero especialmente que los jóvenes recién convertidos, como por ejemplo la hermana Aina aquí, y Aina mejor pronunciado, y su esposo y Rodney, y su esposa y Charlie, y los demás, que entiendan que estas cosas, y muchos de ustedes jóvenes que acaban de venir al Señor, que no han ido muy lejos por el camino todavía, que solo han gustado a Él y han visto que Él es bueno y misericordioso. Miren, fíjense en esto, que estas cosas de las que estamos hablando, lo que estamos tratando de hacer es establecer su fe, de que cuando Dios dice algo, no importa, puede parecer que es un millón de millas de lejos y que nunca pudiera suceder, pero Dios lo moverá y hará que suceda. Y Él hace eso para probarlo a uno. Miren lo que Él le dijo a Abraham. Lleva a tu hijo allá arriba del monte y mátalo. Después de que él lo había esperado por 25 años, y Él dijo, llévalo allá arriba y mátalo. ¿Cómo? Yo te voy a ser padre de naciones. Y Abraham era de 100 años de edad, su esposa era de 90, y su único hijo, Abraham, tenía como unos 115 en ese entonces. Así que Él dijo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Si yo, un hombre viejo, tan viejo como estoy, y esperé 25 años, tú me diste la promesa a los 75, y heme aquí de 100, y Sara tenía 65, y ahora ella tiene 90. ¿Cómo? Después de que hemos tenido a este bebé, y tú me dijiste allá hace mucho, hace 25 años, cuando yo tenía 75 años de edad, que yo iba a tener el bebé después de vivir con Sara todos esos años. Yo era estéril, y ella no era fértil. Así que entonces, ¿cómo? Sin embargo, tú me hiciste fértil y la hiciste a ella fértil, y luego viniste y nos diste este bebé, y lo hemos criado hasta los 15 años de edad, y tú dijiste que por medio de este niño tú bendecirías a los gentiles y a toda nación en el mundo, y que me harías padre aún de los gentiles, me harías padre. Entonces, en las edades que han de venir, Señor, dijiste que tú me harías padre de toda nación bajo el cielo por medio de este niño, y que por medio de este niño vendría un Redentor, y por medio de ese Redentor redimirías toda la raza humana. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Ese no fue el pensamiento de Abraham. Esa no fue la pregunta de Abraham. Obediencia. Él no dijo, ¿cómo lo vas a hacer? No es asunto mío. Tú lo dijiste, así que yo sé que tu palabra está correcta. Si tú me pudiste cumplir tu palabra y me pudiste mostrar que cuando yo tenía 75 años de edad, cuando tú me llamaste y me dijiste, sepárate y viaja a una tierra extraña. He estado en esta tierra por 25 años. Dejé la otra siendo un hombre viejo, viviendo con una esposa con la que había vivido desde que ella era una muchacha, pues era su media hermana. Y entonces yo, todo este tiempo, y tú me diste este bebé que tú prometiste, lo recibí como uno de entre los muertos. Y si tú dices, mátalo, tú eres capaz de resucitarlo de nuevo de entre los muertos. Oh, hermanos, esa es la manera, eso es. Y él sí lo hizo. Y tan pronto que lo obedeció a Dios totalmente, apartó el cabello de Isaac de su cara, sacó la lanza para matar al su propio hijo, su hijo unigénito. Dios estaba mostrando un ejemplo, mostrando a nosotros para qué hizo él eso. Él no lo tenía que hacer, pero lo hizo para que ustedes y yo pudiéramos mirar esas cosas en este día terrible y oscuro donde los corazones de los hombres están tan llenos de maldad, para que sepamos que Dios cumple su promesa. No importa cuán insuficiente parezca ser, cuán imposible pudiera ser, Dios todavía permanece Dios, y Él cumple cada promesa que hizo. Eso es lo que les estoy tratando de decir cuando nos paramos aquí en un servicio de sanidad. Nos paramos aquí y ustedes dicen, estoy enfermo, y ustedes, no hay duda de eso, ustedes sí están enfermos, pero Dios cumple su promesa. Entonces Él descenderá, miren, ven, Él hizo una expiación aquí, que Él los sanaría. Eso es lo que Él ha hecho. Mira, lo único que Él les pide que hagan es que crean eso, que se aferren a eso, así como se aferró a Abraham. Bueno, el doctor dice que yo viviré solo un día más. A mí no me importa, eso está bien. Eso es todo lo que el hombre sabe. Eso es lo mejor que él sabe. ¿Cómo iba Abraham a recibir ese niño después de que ya lo había colocado allá arriba y la palabra de Dios le dijo, ve y mata al muchacho? ¿Cómo lo va a hacer? Ese no es el asunto. Dios dijo que lo hiciera y eso lo concluye. ¿Cómo me voy a mejorar cuando el doctor dice que no me puedo mejorar? Yo, eso no es mí. Para que yo lo cuestione, es tomar la palabra de Dios. Y tan pronto que eso les sea revelado a ustedes, de que ustedes van a sanar, entonces ustedes solo recuerden que ustedes iban a sanar. No hay nada que se los pueda impedir. Eso es correcto, ¿ven? Así que cuando Abraham, totalmente en obediencia, ¿cómo lo va a hacer él? En el último momento llegaron los últimos 5 minutos, los últimos 3 minutos, los últimos 2 minutos, el último minuto, los últimos 30 segundos, llegó el último segundo cuando la mano ya estaba alzada, lista para quitarle la vida al muchacho. Dios dijo, detente allí mismo, detente allí mismo. Ven, yo veo que tú realmente confías en mí. Mira, yo solo hice esto, Abraham, para mostrar al tabernáculo Branham en los días venideros. Ven, lo que va, que ellos deben confiar en mí. Ellos no deben dudar de mí en lo absoluto, confiar en mí. Justamente en ese momento, él, ahí estaba un sacrificio, él nunca lo hizo en vano. No, él nunca lo hizo en vano, porque justamente en ese momento un cordero baló un carnerito que estaba trabado por los cuernos allí en lo deshabitado. ¿Y cuántas veces hemos pasado por eso? ¿Cómo llegó allí ese carnero? ¿Cómo? Con todos esos animales salvajes a 100 millas de la civilización, entre leones, chacales, lobos, toda clase de animales salvajes allí, muy arriba sobre la cima del monte donde no hay agua ni pasto. ¿Qué estaba haciendo allí? Dios lo crió. Sencillamente lo colocó allí. Y verlo a él en nuestros días, en los que estamos viviendo. Miren, esta mañana voy a tener que contar muchas cosas personales, para así decirlo, para presentar lo que quiero decir. Por eso estoy poniendo una base para esto de la manera que la estoy poniendo. Antes de empezar en esto, quiero que entiendan que estas cosas que parecen personales, no es la intención de que sean personales. Ellas solo son presentadas para darles un ejemplo a ustedes para que su fe pueda descansar solemnemente sobre la fe que está en Cristo, para que puedan descansar sobre su promesa, porque Dios cumple su promesa tan perfectamente como puede ser. Miren, mostrándonos, y miren a ese mismo Jehová Jiré, lo cual fue lo que Abraham lo llamó a él, lo cual en hebreo significa Dios proveerá para sí mismo un sacrificio. Dios puede hacer eso. Él hizo su camino. Si él dijo, él le dijo a Noé, ustedes dicen, bueno, eso solo fue Abraham. No, él lo dijo por toda la edad y él todavía lo está diciendo. Él le dijo a Noé, allá en el pasado, como vamos a entrar esta mañana, va a llover. Bueno, nunca había habido una nube en el cielo. La corriente más grande de agua era un arroyo, de donde Dios irrigaba la tierra, un pequeño manantial en alguna parte. Esa era la corriente más grande de agua que había. Miren, la gente decía, ¿cómo va a caer agua de allá arriba? Muéstrame dónde está, allá arriba con todo ese sol caliente. ¿Ven? Si es que hay algo allá arriba. Si Dios dijo, construye un arca, es porque viene lluvia. Es asunto mío construir el arca y prepararme porque viene. Él es Jehová Jiré, Él puede proveer agua allá arriba. Y lo único que Él hizo fue permitir que el hombre insensato y necio, hiciera algo exactamente con su ciencia para tener cumplimiento lo que Él sabía que vendría. Dios nunca destruyó al mundo. El hombre destruye al mundo. Dios no destruye nada. Dios procura preservar todo. El hombre se destruye a sí mismo por medio de su conocimiento, como lo hizo en el huerto del Edén, en el árbol y demás. Y así que algún fanático echó mano de algún poder atómico en alguna parte que ellos sí lo tenían. Ellos podían trabajar con él en ese entonces porque podían hacer cosas con él en ese entonces que nosotros no hemos aprendido todavía. No estamos tan avanzados así. Quizás se necesitan 3 o 4 años todavía o más antes de que lo podamos hacer y lograr lo que ellos hicieron. Ellos construyeron las pirámides y la esfinge y todo lo demás. Nosotros nunca pudiéramos hacer eso. No pudiéramos reproducir eso. No hay manera de que lo hagamos a menos de que pudiéramos obtener un poder atómico. El poder de la gasolina, el poder eléctrico, no levantaría una de esas rocas enormes, no la levantaría del suelo. Y algunas de ellas están a una cuadra de alto, arriba en el aire, y pesan 1 billón de toneladas. ¿Cómo es que las subieron allá arriba? Ven, ellos sabían. Y ellos soltaron eso. Alguien dejó que una de esas bombas atómicas apareciera en la pantalla de algunos otros allá en aquellos días, porque como fue en los días de Noé, como fue esa clase de civilización, esa clase de gente inteligente, como fue en los días de Noé, así también será. Así también será en la venida del Hijo del Hombre, una repetición de lo que fue. ¿Ven? No hace mucho tiempo encontraron al excavar unos acueductos modernos que estaban allá en México antes de la inundación antediluviana. Ustedes lo vieron en el periódico. Esos son como los acueductos modernos, así como los tenemos ahora, que se hundieron tan profundamente debajo de la tierra, alguna cosa atómica los cubrió. Eso estalló y los cubrió. ¿Ven? Miren, como fue en los días de Noé, hombres inteligentes con sus poderes atómicos y todo lo demás, podían construir pirámides y esfinges y todo lo demás, como fue en ese día, así será. Pero la obra tiene que ser acortada en este día, porque un pueblo raptado va a ser sacado de aquí, como Enoch. Va a haber un pueblo trasladado. Nosotros estamos en esa clase esta mañana. El pueblo que ha llevado al otro lado, como lo fue Noé, a través del diluvio. Pero recuerden, antes, no olviden esto, antes de que una sola gota de lluvia cayera, antes de que apareciera una sola cosa en el cielo, antes de que Noé hubiera terminado el arca, Enoch fue llevado al hogar. Enoch fue raptado sin morir. Solo empezó a caminar un día y la gravitación perdió su poder sobre él. Y él se dio cuenta que un pie estaba un poco más alto y el otro pie estaba un poco más alto y otro pie estaba un poco más alto. Y cuando menos pensó, él dijo, adiós mundo. Y sencillamente caminó hacia arriba a la gloria. Y cuando Noé buscó por todas partes y no pudo hallar a Enoch en ninguna parte, él buscó por todas partes y no sabía para dónde se había ido Enoch. Entonces él dijo, ahora es tiempo de ponerme a construir el arca, ven. Y él se puso a trabajar en el arca para llevar al otro lado al remanente. Es la misma cosa que sucede aquí mismo. La iglesia fue llevada arriba al cielo y Juan ahora es llevado arriba con ella como un tipo de los resucitados, como lo vimos anoche. Y nos dimos cuenta que esta misma voz que lo llamó a subir en la tierra para que volteara, fue la misma voz que lo llamó para que subiera. Oh, todo cristiano, la mismísima voz, Charlie, que te llamó a subir un día allá en Kentucky, dijo, date vuelta. Es la misma voz que te llamará, sube acá. ¿No estás contento de eso, hermano Evans? La voz que dijo, date vuelta. Es la misma voz que dijo, sube acá. Oh, hermanos, allí, qué llamado a subir. Qué realidad clara, nítida, como de trompeta. Date vuelta. Sírveme. Sube a donde yo estoy. Allí los vimos representando a aquellos que murieron. Moisés resucitó para representar a los santos que murieron. Elías estaba parado allí con su grupo del último día, con su grupo raptado. Todos ante el Señor Jesús. Juan reveló que Jesús les dijo que él no moriría. Y si él viviera hasta que viera su venida, que a ellos y los discípulos hicieron circular un dicho. Oh, yo quisiera que pudiera entrar muy, muy profundamente ahorita mismo por unos cuantos minutos para la iglesia. Todos saben y todos viven una vida privada con Dios. Es un asunto individual. Cosas del Espíritu que lo lleva a uno a lugares de los cuales uno ni siquiera se atrevería a hablar. He notado esto en mi propio ministerio pequeño y humilde, que hay muchas veces que yo digo algo y no sé por qué lo digo, y no parece que está bien. Pero sin embargo, alguien dice algo, pero yo lo observo cuidadosamente, y esa cosa llega a ser así perfectamente como debía ser. Dios lo hará que suceda. Cuando yo quiero decir algo, yo digo, bueno, miren, esperen un momento, ese individuo tal y tal, esto va a suceder aquí. Miren, eso sencillamente tiene que ser de esa manera. Bueno, realmente yo no sé por qué lo dije. Y cuando menos lo pienso, es exactamente de esa manera. Dios lo hace. Miren, cuando estos discípulos habían dicho, oh, Jesús dijo que este hombre no moriría. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, si él vive, hasta que yo venga, ¿qué a ti? Pero al ver que los discípulos hicieron un dicho de eso, entonces Jesús extendió su mano hacia abajo y tomó a Juan y lo levantó y le permitió ensayar toda la cosa, ver el ensayo de la venida del Señor. Juan vio a la iglesia, Él vio el fin de la edad de la iglesia, Él vio el fin de los judíos, Él vio la segunda venida, Él vio todo el orden. Y miren lo que Dios tuvo que hacer, hervirlo en grasa por casi 24 horas allá, para permitirles ver que Él era divino, que el Espíritu Divino había ungido lo terrenal, lo de afuera, lo terrenal, o como sea que lo llamen, la carne humana. Lo había impactado tan divinamente, a tal grado que estando en la grasa ardiente y caliente por 24 horas, ni siquiera lo quemó. Estaban tratando de sacar el Espíritu Santo de un hombre hirviéndolo. Ustedes no pueden hacer eso. Entonces lo pusieron en la isla de Patmos y él escribió el libro y regresó y predicó por varios años. ¿Ven? Por supuesto, miren, él tuvo que llevar un mal nombre. Él era un adivino, él era brujo. ¿Cuántos saben que Juan fue llamado brujo? Absolutamente. Jesús también fue llamado un brujo. ¿Ven? ¿Ven? El mundo no sabe nada acerca de estas cosas. Él era un adivinador de pensamientos, ¿ven? Ellos dijeron que él era tan brujo, a tal grado que él embrujó esa grasa, que la grasa no lo pudo quemar porque él la embrujó. Solo porque él no estaba de acuerdo con sus ideas católicas. Eso era todo. Él era un siervo de Dios que, humilde, tenía una pequeña misión allá que él cuidaba. Él no toleraba esas cosas grandes, y así que Dios solo lo guardó y lo preservó. Así lo hizo él con San Martín e Ireneo, y por toda la trayectoria de cada edad. Y él está haciendo la misma cosa hoy, viniendo hasta acá. Miren, nunca olviden esto, que Dios prometió grandes sacudimientos y grandes y poderosas obras. Miren, escriban esto en sus notas que están haciendo. ¿Ven? ¿Ven? Que lo que el hombre llama poderoso y grande, Dios lo llama insensato. Y lo que el hombre llama insensato, Dios lo llama grande. No olviden eso. ¿Ven? No lo olviden. Eso les ayudará en los años venideros porque estamos buscando algo más grande todo el tiempo. Y estamos recibiendo algo más grande todo el tiempo, pero la gente del mundo no lo sabe. Tampoco lo sabían en los días de Noé. Tampoco lo sabían en los días de Juan. Ni en los días de Jesús, ni en los días de los apóstoles, ni en los días de Ireneo. En cualquiera de esos días, ellos nunca lo supieron. Fue así aún con Juana de Arco. Ella era una mujercita santa. Cuando ella era nada más que una muchacha, Dios le habló en visiones y un ángel le hablaba. ¿Saben ustedes lo que dijo la Iglesia Católica? Ella es una bruja. Y ellos la pusieron en un poste y la mataron quemándola. Los sacerdotes católicos lo hicieron. La mataron, la sentenciaron a muerte como una bruja. Y Juana de Arco murió como una bruja. Como unos 200 años después, ellos descubrieron que ella no era una bruja, sino que ella era una discípula de Cristo. Ellos les hicieron la misma cosa a todos los santos. Jesús dijo, ¿a quiénes de ellos vuestros padres no persiguieron? ¿Cuál de los profetas vino que ellos no rechazaron? Dijo, paredes blanqueadas. Dijo, vosotros vais y ponéis el adorno sobre los sepulcros de los profetas y vosotros mismos sois los que los pusieron allí adentro. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¿Ven? Él no anduvo con rodeos, ¿ven? Él sencillamente se los dijo, generación de víboras. Dijo Juan, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No comencéis a decir que a Abraham tenemos por padre, nosotros pertenecemos a ciertas grandes organizaciones. ¿Eres cristiano? Oh, yo soy metodista, soy presbiteriano, soy pentecostal. Eso no vale nada en lo absoluto. Eso tiene tanto que ver como la nieve con la luz del sol, ¿ven? No tiene nada que ver con ello. Si usted es cristiano, usted es un siervo de Dios nacido de nuevo. Ahora, miren, cuando Juan vino, lo vimos anoche. Miren, recuerden, cuando ustedes llegan a esto, para el contexto del asunto, yo les dije entonces, recuerden, el mundo está recibiendo ahorita mismo el sacudimiento más fuerte que haya recibido alguna vez el mundo eclesiástico. Miren, recuerden, sin duda que en los días de Juan, en los días de Jesús, había grandes festivales y grandes oradores en sus días, grandes hombres intelectuales, y ellos atraían millares de millares de personas. ¿Qué haría Caifás si él llamara a una reunión? Él atraería a todo Jerusalén, reuniría a todo Israel, de todas partes. Otro dijo, oh, mire, si Caifás dice tal y tal cosa, eso será grandioso. Oh, ¿cree usted las escrituras, rabí, reverendo, doctor obispo? ¿Cree usted las escrituras? Seguro que sí, creo las escrituras. Yo soy un erudito de renombre. Muy bien, mire, la Biblia dice aquí que vendría un tiempo que habrá todos los montes saltarán como carneritos, todas las hojas darán palmadas de aplauso, y todos los lugares elevados se bajarán, todos los lugares bajos se alzarán, y será hecho por la voz de uno que clama en el desierto. ¿Cree eso, rabí, reverendo, doctor, pastor? Seguro que yo creo eso. ¿Cómo va a suceder? Oh, Dios va a enviar un hombre poderoso a la tierra algún día. Oh, él será grande. Él será una voz de uno que clama en el desierto. Oh, él va a precursar al Mesías que viene. Y cuando él venga, no hay duda en mi mente que él descenderá aquí del cielo y descenderá al templo. Él descenderá al templo y dirá, vamos ahora a tomar a todos los romanos y los mataremos a golpes. Eso es todo. Vamos a vencer a todos los romanos. Y entonces él va a decir, desciende Mesías. Y el Mesías va a descender. Y vamos a moldear todas nuestras podaderas en, o mejor dicho, nuestras espadas en rejas de arado y podaderas. Y ya no habrá guerras. Sí, esa fue la interpretación de ellos. Pero ¿qué sucedió cuando vino? ¿Qué sucedió? No hubo despliegue del cielo, según lo que ellos vieron. Sí hubo un despliegue, pero ellos no lo vieron. Ellos no lo vieron. ¿Ven? ¿Cuándo saltaron todos los montes como carneritos? ¿Cuándo se bajaron todos los lugares elevados y se alzaron los lugares bajos? Un predicador de cara vellosa salió del desierto y ni siquiera sabía su ABC. Según la historia, él se fue al desierto a la edad de 9 años y no apareció de nuevo hasta que tenía 30 años de edad. Él vivía de langostas y de miel silvestre. Langostas son saltamontes, esos saltamontes largos. Ellos se los comen todo el tiempo. Bueno, ustedes los pueden comprar aquí mismo en el... No piensen que eso es malo, porque ustedes los pueden comprar aquí mismo en el supermercado si los quieren. Abejorros, abejas, langostas, serpientes de cascabel, cualquier cosa que ustedes quieran, ¿ven? Así que él vivía de langostas y miel silvestre. ¡Qué dieta! Pero él fue preservado por el poder de Dios. Él no se vestía con el cuello al revés, como alguien dijo anoche, el hermano Parnell o alguno de ellos. Él no se vestía de frac y todo lo referente a eso. Salió del desierto envuelto en un gran pedazo de piel de oveja, como yo he dicho, quizás nosotros tenemos que tomar un baño diario, y tal vez él tomaba uno cada 3 o 4 meses, allá en el desierto, yo no sé. No había mucho que ver en él. Él no tenía un púlpito, él no iba a ciudades grandes, ni tenía grandes campañas. Él se paró allá en las riberas del Jordán, con el lodo hasta sus rodillas, y dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Allí fue cuando los lugares alzados se bajaron, ¿ven? Y los lugares bajos fueron alzados. Sí, Señor. Entonces, cuando menos pensaron, ellos estaban esperando que el Mesías descendiera con ángeles y cosas así, y que se asentara sobre las bóvedas allá, y en el templo que ellos habían edificado para que llegara allí, así como nosotros estamos edificando lugares grandísimos hoy día por todas las naciones y demás, ¿ven? Y cuando vino él pasó por alto cada una de esas sinagogas, cada una de esas organizaciones y descendió a un establo. Ellos lo forzaron a hacer eso. Así es hoy día, él es forzado a hacer cosas, forzado a hacerlo, forzado a ser interdenominacional, porque su mensaje no coopera con las denominaciones. Su mensaje hoy día, predicado por sus ministros, es interdenominacional, porque las denominaciones lo echaron fuera. La Biblia así lo dice. Él está afuera, llamando, tratando de entrar, ¿ven? A su propia iglesia. Ahí es donde está. ¿Ven? Es lo mismo hoy día. Así que recuerden, lo que le parece grande al hombre, es pequeño delante de Dios. Miren, esa es la razón por la cual ustedes no tienen que tener muchas flores, y cuando Dios venga otra vez, cuando Jesús venga otra vez, ustedes se sorprenderán, será esa pequeña lavandera allá en el callejón. Sí, ustedes se sorprenderán, será ese hombre que no dice nada, que guarda sus secretos para sí mismo, caminando delante de Dios. Humilde, ustedes se sorprenderán. Va, yo prediqué no hace mucho, en el juicio, las sorpresas en el juicio. No va a ser una sorpresa ver al contrabandista de licores allá. Él sabe que él va al juicio. Seguro que sí. No va a ser una sorpresa ver al mentiroso, al adúltero, a todos ellos allá. Eso no. Pero la sorpresa será, y la decepción será para aquellos que pensaban que se iban. Sí. Y luego sean rechazados. Aquellos que dicen, bueno, espera un momento, mi madre perteneció a esta iglesia, mi padre perteneció a esta iglesia, mi abuelo, mi abuela, yo he sido un miembro allí toda mi vida. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren esos días cuando el ancianito Simeón, un hombre desconocido sin reputación, no sabemos nada acerca de él en la Biblia, pero la Biblia dice, le había sido revelado por el Espíritu Santo. Ahí está, ahí lo tienen, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces, miren, ¿quién era Juan el Bautista? Alguna clase de hombre algo raro, un hombre de los bosques. Le fue revelado a él. Salió predicando el mensaje. Miren eso. ¿Quién era Ana? La Virgencita María, allá en la ciudad de Nazaret, que era también como Jeffersonville, donde el pecado y todo abundaban. Pero ella se había mantenido pura porque sabía que algún día venía un Mesías. ¿Ven? José, un carpintero, había perdido a su esposa y estaba cortejando a esa muchachita, y fue a través de allí que el Espíritu Santo llegó a eso, y entonces el mundo viene y le da un mal nombre, como Santo Rodador Pentecostal, ¿ven? Le da un mal nombre. Bueno, ese niño nació fuera del santo matrimonio, ¿ven? Ellos creían eso, y parecía que así era, pero Dios hace eso para cegar los ojos de los sabios y de los entendidos, y lo revela a los niños que aprenderán. Yo espero que haya suficiente fundamento para cuando llegue a algo después de un rato. Yo se los voy a mostrar. ¿Ven ustedes este aceite? Miren, lo que les he dicho, la base para mostrar que no es el hombre, sino que es Dios. Yo señalaré a esto. Muy bien. Miren, sube acá. Dijo la voz. Y cuando él abrió, él oyó la trompeta sonar, y entonces inmediatamente Juan estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu. Y tan pronto como él entró en el Espíritu, él empezó a ver cosas. Ustedes empiezan a ver cosas cuando ustedes entran en el Espíritu. Ustedes primero tienen que entrar en el Espíritu. ¿Es correcto eso? Miren, ¿qué si ustedes fueran a un juego de pelota? Y ustedes dicen, a mí en verdad me gusta el béisbol. Sí, y ustedes consiguen un asiento que está en la primera fila, allí en el asiento de palco, y ustedes están observando jugar a los Yankees o a los Bulldogs, o quien sea, y todos ellos están teniendo un gran juego allí, y el equipo de ustedes está por perder, y de repente el moderno Babe Ruth coloca su bate de esta manera, y dice, ¿ven allá muy lejos? Tienen tres hombres en base. ¡Pum! Y la hace salir fuera de la vista. Se quita su gorra y se abanica, camina a la primera base y mira para todos lados, todos esos hombres yendo a segunda base. Se da la mano con el hombre de segunda base, camina, regresa caminando tranquilamente a la base meta. Hace una reverencia. Bueno, qué cosa, los gritos, los brincos, las aclamaciones, los gritos de viva. Bueno, ellos, yo en realidad los he visto tomar eso. ¿Recuerdan ustedes el antiguo sombrero de paja? Fui a un juego de béisbol un día y vi que un hombre pegó un cuadrangular, y ese hombre que estaba sentado enfrente de mí con un sombrero de paja se emocionó tanto que tomó su sombrero y tiró de él hacia abajo y se lo puso como collar así, pues la tapa se desprendió. Bueno, él estaba disfrutando de un gran momento. Él estaba tan fuera de sí que no sabía lo que estaba haciendo. Estaba pateando y vitoreando y gritando y saltando. Bueno, miren, ¿saben ustedes lo que yo pienso? Él amaba el béisbol. Él era un fanático del béisbol, así como un fanático del cigarrillo o un fanático del whisky. Yo soy un fanático de Jesús. Sí. Yo amo eso. Si ustedes llegan a ser unos fanáticos de Jesús, ven ustedes unos fanáticos de algo. Entonces, ¿se pudieron ustedes imaginar a ese hombre decir, oh, seguro que sí, yo soy un fanático del béisbol? Y su equipo está por perder, y lo ve aventajar y ganar el juego de esa manera. Y él mira y dice, sí, me supongo que eso estuvo muy bien. Y dice que él ama el béisbol. ¡Oh, qué barbaridad! Ustedes dirían, bueno, a usted no le gusta, ¿verdad? Algo no está bien en usted. Todo buen fanático del béisbol diría, ¿qué pasa con ese hombre? Algo no está bien en él. Mírenlo sentado allí. Eso es igual. Aten cabos ahora, ¿ven? ¡Oh, cuando ustedes son unos fanáticos de Jesús! Y ustedes sienten al Espíritu Santo hacer que penetren esas palabras. Entonces algo clama. Oh, ustedes llegan a estar fuera de sí. Yo espero que este hombre me perdone. Él está sentado aquí cerca. El hombre robusto y alto y de cabello negro que está sentado aquí, que estaba parado allá una noche en el pasillo y alguien dijo algo como, le ayudó, ustedes saben, como que lo bendijo de esa manera y el pobre hermano ha pasado un tiempo terrible. Yo sé que su esposa lo dejó y lo demandó para divorciarse porque él amaba al Señor Jesús. Eso es correcto. Y alguien le dijo algo acerca de Jesús, ustedes saben, y él como que era uno de esos fanáticos. Y él había estado en la guerra y había sido herido y todo así. Sentí compasión por él. Llegó al hogar con a sus hijos y esposa. Entonces él le prometió al Señor que le serviría, y en cuanto el Señor lo empezó a bendecir y que él se enmendó con Dios, su esposa cambió y lo demandó para divorciarse y lo dejó. Lo dejó sin decirle nada, pero él todavía siguió siendo un fanático. Y cuando él se paró allí una noche y alguien dijo algo acerca de Jesús, algo de cuán grande era él, de esa manera, él dijo, oh, gloria, extendió sus brazos enfrente de él y he aquí que sus puños estaban metidos atravesando la pared así. Él no se dio cuenta de que lo hizo. Tenía sus puños metidos en la pared. Él dijo, hermano Bill, yo pagaré eso. Creo que el hermano Bud vino y puso otro pedazo. A nosotros no nos importó eso, hermano Ben. Nosotros solo estábamos contentos de que usted era un fanático, Ben. Cuando el Espíritu Santo hace algo a ustedes, ustedes no se pueden quedar quietos. Hay algo que rebosa. Amén. Sí, algo toma control. Un fanático de Cristo. Cuando ustedes aman al Señor, hay algo dentro de ustedes alcanzando, agarrando, algo que los hace que estén hambrientos y sedientos. Jesús dijo, bienaventurados son, porque ellos serán saciados. Bienaventurados son, aún de tener sed, sea que la tengan o no. ¿Cuántos quieren más de Dios? Muy bien. Bueno, por el hecho de que ustedes quieren más de Dios, ustedes son bienaventurados solo por eso. Aún si ustedes no tienen, ustedes todavía son bienaventurados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Ustedes son bienaventurados solo por tener hambre y sed, porque ustedes quieren, son bienaventurados, pues hay mucha gente que no quiere. ¿Recuerdan mi sermón la otra noche? ¿Ven? Como el retrasado mental guardó la caja y tiró el regalo. ¿Ven? No tomen la caja, tomen el regalo. Muy bien. Miren, al instante, en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Miren, fíjense. Un poco después, o lo vimos anoche, creo yo, que sobre ese trono, que nos dimos cuenta que primero no había nada sobre el trono, y ahora hay alguien sobre el trono, así que mostró que Jesús había subido con su iglesia a la gloria, y estaba sentado en su propio trono. Sentado en el trono. Eso es después de la edad de la iglesia. Ahora, miren, queremos llegar a eso después de un rato. Miren, ustedes dicen, bueno, ¿en dónde está su trono hoy día? Mire, hermano Neville, si yo paso eso por alto, usted me pregunta después de un rato, ¿en dónde está su trono hoy día? Creo que llegaré hasta ese punto. ¿En dónde está su trono ahorita? Si es que él no está en su trono ahorita, él no está en su trono ahorita. No, señor. Muy bien. Miren. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra, jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en apariencia, en aspecto a la esmeralda. Miren, tomemos ahora el versículo 3 para empezar. Y así que, jaspe, este que estaba sentado en el trono, el aspecto de él era, en otras palabras, cuando uno lo miraba a él, él estaba en tal esplendor, tal hermosura. Oh, yo lo quiero ver a él. ¿Ustedes no? Un día yo recuerdo que la hermana Cadle, la hermana Howard Cadle, creo que muchos de ustedes la recuerdan. Yo vivía al cruzar de la calle allí, y mi esposa, que está allí sentada ahora, recuerdo que tenía frío en el cuarto, y me levanté y teníamos una estufita vieja allí horneábamos nuestro pan arriba del horno en el tubo. Y yo estaba haciendo mucho frío, y el viento estaba soplando, era invierno. Había nieve en la tierra, y el viento bajaba por la chimenea, y yo no podía lograr que esa cosa encendiera por nada, y yo estaba tan angustiado acerca de eso, y ponía algo adentro, y se apagaba de nuevo. Billy tenía frío, y ella tenía frío, y yo estaba tratando de encender un fuego, y entonces, por casualidad, encendí la radio, y unos cuantos minutos antes de calentarme, lo encendí, y la hermana Cadle estaba cantando, cuando llegue a esa tierra, en esa costa lejana, quiero ver a Jesús. ¿Ustedes no? Oh, hermanos, yo solo me senté en medio del piso y me quedé allí sentado y empecé a llorar. Ustedes saben cómo ella podía cantar con esa voz tan dulce que tenía como de ruiseñor. Yo la quiero oír cuando cruce la frontera más allá. Ella estaba cantando, quiero ver a Jesús. ¿Ustedes no? Pensé, oh Dios, sí, yo lo quiero ver a Él algún día. Cuando las flores ya hayan pasado en las carrozas, yo quiero ver a Jesús. ¿Cómo? Verle en su trono, su hermosura, su esplendor. ¿Y cómo? Oh, me quiero parar en donde se paró Juan, para que lo pueda mirar a Él. Hace algún tiempo, allá en, durante el tiempo de la esclavitud, yo digo esto a favor de mis amigos de color que están aquí esta mañana. Había un anciano de color, y él era un, iba a un lugarcito al que solía ir, y en Kentucky solían tener reuniones de alabanzas. Quizás Mamá Cox y los demás puedan recordar cuando solían ir y tener reuniones de alabanzas. Ustedes saben, iban a las casas y ellos tocaban un órgano, los jóvenes, y todos cantaban. Lo solían tener aquí al norte en Utica y por todas partes en los lugares del campo. Ahora tienen un cuarto de galón de whisky allá en alguna parte en una fiesta de rock and roll. Pero en ese entonces ellos cantaban alabanzas. En una de esas antiguas reuniones de alabanzas hubo un anciano de color que fue salvo y el Señor lo llamó a predicar, y al día siguiente él le andaba diciendo a los esclavos de la plantación. Él decía, el Señor me salvó anoche y me ha llamado a predicarme a mis hermanos. Y finalmente llegó hasta el dueño del rancho, o mejor dicho, al dueño de la plantación. Él lo llamó y dijo, Sambo, quiero que vengas aquí. Dijo, ven a mi oficina. Él dijo, sí, señor. Fue a la oficina. Él dijo, ¿qué es esto que oigo que estás esparciendo entre los esclavos? Entre esos hombres allá, mis obreros, mis esclavos. ¿De que el Señor te liberó? Dijo, sí, señor. Él dijo, patrón, yo soy su esclavo. Él dijo, yo fui comprado con su dinero. Pero, él dijo, pero de la manera que Dios, Jesús, me liberó anoche, me liberó de una vida de pecado y de vergüenza, y de una vida de muerte. Él me liberó. Él dijo, Sambo, ¿realmente lo dices en serio? Él dijo, lo digo en serio. Él dijo, los oí decir que tú ibas a empezar a predicar por aquí en los alrededores a tu pueblo, en las plantaciones y cosas así. Dijo, sí, señor. Dijo, eso es lo que me propongo hacer, es predicar este evangelio a mi pueblo. Dijo, ¿realmente lo dices en serio, Sambo? Él dijo, realmente lo digo en serio. Dijo, ven conmigo al tribunal. Yo también te voy a dar tu libertad. Eres libre de mí, y eres libre para jamás ser esclavo. Yo te compré, eres mío, y te estoy dando tu liberación para que puedas predicar el evangelio a tu pueblo. Él fue allá y firmó la emancipación de la proclamación y fue liberado. Él ya no podía ser vendido como esclavo. Él era un hombre libre para predicar el evangelio. Él predicó entre sus hermanos por años. Mucha gente blanca fue convertida bajo su ministerio. Un día el anciano llegó a la hora de su muerte. Él había predicado por 30 o 40 años o más. Y cuando él llegó a la hora de su muerte, él estaba acostado en la habitación y muchos de sus hermanos blancos se habían congregado en la habitación. Y como por 2 o 3 horas, ellos pensaron que él había partido. Entonces, cuando finalmente despertó y miró por todas partes en la habitación, él dijo, ¿dónde estaba usted, Sambo? Él dijo, oh, he regresado aquí, he regresado. Él dijo, ¿qué pasa, Sambo? Dijo, oh, yo había cruzado a la otra tierra. Él dijo, cuéntanos acerca de ella. Él dijo, bueno, yo acababa de entrar en su presencia. Y dijo, cuando me paré allí, dijo él, hubo un ángel que se acercó y dijo, ¿es un hombre Sambo tal y tal? Él dijo, sí, señor, lo es. Él dijo, entre. Entré y lo vi a él sentado allí. Él dijo, Sambo, venga aquí ahora, ya que lo haya visto a él. Quiero que usted venga aquí. Queremos darle su manto. Queremos darle su arpa. Queremos darle su corona. Sambo dijo, no me hable de arpas, coronas y mantos. Dijo, pero es que usted se ha ganado una recompensa, le queremos dar su recompensa. Dijo, no me hable tocante recompensa. Dijo, solo permítame pararme allí y mirarlo a él por 1000 años, esa será mi recompensa. Pienso que así nos sentiremos todos. Solo permítame pararme allí y mirarlo a él. Oh, tendré que tener un cuerpo diferente del que tengo ahora, cada fibra de mi ser, solo para mirarlo a él. Allí se paró Juan y lo vio a él sentado sobre el trono, y el aspecto de él era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Miren, todas las cosas y cada palabra tiene un significado en la Biblia. Miren, piedra de jaspe y de cornalina. Miren, si ustedes se fijan, esto se compara con el resto de las Escrituras. Al fin de las Escrituras, Él era el Alfa, la Omega. Él era el principio y el fin. Él era el primero y el último. Él era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él era todo, y todo estaba incluido en Él. Mateo 17 muestra que, arriba en el monte de la Transfiguración, todo fue reunido en Él. Miren, jaspe era una piedra, y cornalina era una piedra. Miren, llegaremos a sus colores un poco después. Miren, quiero que ustedes se fijen que cada uno de los patriarcas, cuando nacía, sin embargo, toda persona tiene una piedra de nacimiento. La mía, yo nací en abril, es el diamante, y diferentes meses representan diferentes piedras. Bueno, fue lo mismo con los patriarcas. Cada vez que un patriarca nacía, él tenía una piedra de nacimiento. Nos detendremos aquí por un momento. Cuando aquellas madres hebreas, permítanme mostrarles una palabra divina, amigos, para que su fe esté edificada, cierta en la palabra. Cada vez que esas madres hebreas, cuando estaban de parto, que tenían dolores de parto para nacer, para dar a luz a esos hijos, las mismas palabras que ella decía en su nacimiento, le daba al hombre, al bebé que nacía de ella, su nombre, y lo colocaba posicionalmente en Palestina, donde él va a estar en la venida del Señor. Oh, los dolores de parto de esa madre. Por ejemplo, Efraín significa junto al mar. ¿Ven? Y a Efraín se le dio su porción junto al mar. Y por ejemplo, digamos, Judá significa, no sé lo que significa la palabra, pero la podría indagar. Miren, ven, ahí es donde no tengo tiempo para estas cosas pequeñas, para indagar esas cosas. Pero entonces, regresando, y Judá, sea lo que sea que Judá signifique, significaba su posición, donde fue colocado entre los hijos de Israel. Y tomen Génesis 48 y 49, y ustedes se darán cuenta allí que Jacob, cuando él estaba muriendo, apoyando sobre su cayado ciego, él le dijo a aquellos hijos posicionalmente en dónde iban a estar ellos al fin del mundo. Y ellos están colocados posicionalmente allí ahora mismo, desde que regresaron a su tierra natal. Le dijo a José, tú eres rama fructífera junto al muro. Ven, mejor dicho, junto a la fuente, al agua. Se extendía sobre él. Él dijo, tú has confiado en el Señor Dios. Tú fortaleciste tu rama, los Estados Unidos, ven, en el Señor. Pero algún día, esa vid se iba a extender nuevamente sobre el muro. Y ahí está ella, allí mismo ahora. Exactamente lo que él dijo hace como 3,000 años, regresando de nuevo. Le dijo a Efraín que mojaría su pie en aceite, y Efraín se estableció allí mismo, donde están los grandes pozos de petróleo. Exactamente. Las palabras de aquella gente que estaba sobre aquellos mortales, Dios tomando sus fibras y moviéndose dentro de ellos. Parecía que cuando el Imperio Romano los esparció, cuando otros los esparcieron, cuando ellos fueron aborrecidos por Hitler a millones de millones, les inyectaron burbujas en sus venas y murieron. Ustedes podían ver sus cuerpos colgando en las cercas con sus bebés y todos los demás, y huesos, y los tomaron e hicieron fertilizante de sus huesos. Los llevaban allá y los inyectaban y los ponían en el vagón. Entonces salían, desde que salían hasta que llegaban, ellos estaban cantando, el Mesías vendrá y beberemos la sangre de la uva otra vez. Cuando ellos caían muriendo, esos judíos caminando por allí, sabiendo que unos cuantos latidos más y su corazón llegaría a su fin. Y ellos caían cantando, veremos al Mesías viniendo. Oh, hermanos, hacían fertilizantes de los huesos de ellos. Muchos de ustedes soldados que están aquí saben eso y lo vieron. Me paré en el terreno en donde ellos, Hitler y todos los demás, los quemaron allí. Y miren a Stalin y a Rusia y a todos ellos que hicieron la misma cosa. Eso es correcto. Pero a ese judío, ¿qué le pasaba? Él fue forzado a regresar a su tierra natal. Ahí es en donde están. Yo tengo esa gran película 3 minutos antes de la medianoche. Cuando esos judíos llegaron, les estaban preguntando, dijeron, ¿para qué están regresando ustedes para morir en la tierra natal? Dijeron, nosotros hemos venido para ver al Mesías. Amén. Estamos en el tiempo del fin. Cada uno de esos niños cuando nacían tenían una piedra de nacimiento. Y cuando Aarón, que era el sumo sacerdote de cada uno de esos hijos, él las traía en el pectoral de su vestuario. Eso es lo que quiero posponer solamente por un poco más de tiempo al entrar en este versículo 6, porque eso introduce todo símbolo del Antiguo Testamento allí mismo en eso. Todo el mobiliario y todo en el Antiguo Testamento era un patrón de lo que fue visto en el cielo, lo cual era un patrón para el ser humano. Y aquí está el pectoral de Aarón. Él era un sumo sacerdote. Fíjense, la piedra de nacimiento de cada tribu estaba representada allí en eso. Una de las piedras de nacimiento puso su piedra allí en eso. La tribu de Efraín, la tribu de Manasés, la tribu de Gad, la tribu de Benjamín, todos estaban representados allí en eso. Y así es como entonces ellos tomaban esas piedras de nacimiento, esas gemas bonitas, y las colgaban en el poste así. Y si un profeta profetizaba, y si ellos las veían que destellaban, ellos lo llevaban a él ante ese Urim y Tumim, y dejaban que dijera su profecía. Si una luz sagrada se encendía allí y empezaba a hacer destellar todas esas piedras a la vez, era Dios contestando. Era para toda tribu, para todas ellas, para toda tribu. Miren, en estas, la primera piedra, la primera... ¿Cuántos saben quién fue el primer hijo? ¿Cuál era su nombre? Rubén. Muy bien. ¿Quién fue el último? Benjamín. Eso es correcto. La piedra de nacimiento de Rubén era jaspe. La piedra de nacimiento de Benjamín era cornalina. El aspecto de él era semejante a Rubén y a Benjamín. El primero y el último. El que era, que es y que ha de venir. Él era el alfa, A, en el alfabeto griego, la omega, Z, en el alfabeto griego. Él era el primero, el último. Él era de Benjamín a Rubén, de Rubén a Benjamín. Oh, hermanos, allí estaba él. El aspecto era semejante a piedra de cornalina y como piedra de jaspe. Él estaba sentado en ese trono. ¿Les gustaría a todos ustedes verlo sentado en su gloria? Abramos en Apocalipsis 21:10 rápidamente y solo miremosle aquí. Muy bien. 21 del 10 al 11. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como de jaspe, diáfana como el cristal. Su luz, la luz. ¿Quién es la luz? Y la ciudad no tiene necesidad de sol porque el cordero es su lumbrera. Piedra de jaspe y de cornalina. La gloria de Dios es Jesucristo. La gloria de Jesucristo es su iglesia. Y Él era el primero. ¿Qué era Él? Él era el principio del tiempo. Él es el fin del tiempo. Él era el primero de los patriarcas. Él es el último de los patriarcas. Él era la iglesia que estaba en Él. Él era el espíritu que estaba en la iglesia de Éfeso. Él es el espíritu de la iglesia en la Odisea. Él es el primero y el último. De la A a la Z, el primero, el último. El que era y que ha de venir. La raíz y el linaje de David. La estrella de la mañana, el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Oh, hay 400 y algo de títulos en la Biblia que le pertenecen a él. Piensen en eso, lo que él era. Y sin embargo, él era el humilde Señor Jesús que nació en un pesebre. Para las alabanzas de Dios. Cualquier cosa que es humilde, obsérvenla, porque es correcta. Cualquier cosa que es grande es una cosa vanidosa, así que no le presten nada de atención, ¿ven? Es un montón de viento, y no hay nada en ello. Muy bien. Miren, el aspecto de él era semejante a piedra de jaspe y de corralina. Abren más atrás, ¿tienen? Nos queda un poco de tiempo, ¿no es así? Tenemos como 40 minutos todavía. Fijémonos, retrocedamos y abramos en Ezequiel 1. Abran la Biblia en el Antiguo Testamento, en Ezequiel. Y leamos aquí en donde también lo vio Ezequiel y comparemos estas escrituras ahora y veamos en dónde estamos. Ezequiel, el capítulo 1. Muy bien, leamos ahora por un momento. Miren, voy a leer los primeros 5 versículos y luego vamos a leer. Yo lo tengo marcado aquí desde el 26 al 28, pero leamos ahora los primeros versículos del capítulo 1 de Ezequiel, el profeta. Muy bien. Y aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar. ¿Lo pronuncié eso correctamente? Quebar. Q-U-E-B-A-R, Quebar. Y los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y en él, miren, fíjense bien, de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de Caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso. Fíjense bien, en este profeta aquí, 595 años antes de la venida de Cristo, miren cómo su visión se compara con la de Juan. Venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Fíjense que el color del Espíritu de Dios que estaba alrededor de la semejanza de esos 4 seres era ámbar. Ámbar es verde amarillento. Miren, fíjense bien, verde amarillento, ámbar. Oh, él es el mismo ayer. Él se reveló a sí mismo a Ezequiel. En medio de la visión de Ezequiel, esa luz que él vio que estaba alrededor de los 4 seres vivientes era verde amarillenta. Cuando él vino a Juan, él le apareció en esmeralda, que también es verde amarillenta. Él viene ahora al revelador en verde amarillenta. Él viene a nosotros en luz verde amarillenta. La luz, anden en la luz. Él es la luz. Vayamos al versículo 26 ahora, para que podamos leer hasta el 28. El versículo 26. Y sobre la... Oh, cuando lleguen a casa, quiero que ustedes anoten eso y léanlo toditito para ahorrar tiempo. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ese era el Hijo del Hombre, ven, Cristo. Miren, fíjense bien cómo él estaba vestido aquí. Y vi apariencia como de bronce refulgente. Fíjense bien, estaba alrededor de ese Hijo del Hombre, como apariencia de fuego, dentro de ella, en derredor, dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos. Escuchen. Sean espirituales, sean comprensivos. Y en sus propios corazones aquí, yo los conjuro en el nombre de Jesús, guarden esto para sí mismos. Pero solo recuerden cuán maravilloso. Yo, empecemos de nuevo en el versículo 27, escuchen todos, sean muy comprensivos ahora. Y vi apariencia como de bronce refulgente. Eso es verde amarillento. Como apariencia de fuego de ella en derredor, fuego alrededor del verde ámbar. Miren, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, fuego todo alrededor, como parece el arco iris, y el color, el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión y la semejanza y la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Fíjense bien. ¿Están listos? Escuchen. Guarden esto ahora, solo recuerden, para que ustedes sepan. Jean, puedes detener esa cita. Esta fue la visión y la semejanza y la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Fíjense bien. ¿Están listos? Escuchen. Guarden esto ahora, solo recuerden, para que ustedes sepan. Jean, puedes detener esa cinta. Escuchen. No, yo no tengo que detener la cinta allí, está bien. Lo que quiero decir es que la detengas aquí, que la distribuyan solo a la iglesia. Fíjense en esto. Miren, para que sepan que el color de la luz que está con el Señor y la luz del Señor que le sigue al Señor, y esto sí es el Señor, es ámbar. Verde amarillenta. Ese es el mismo color de la luz que está con nosotros hoy día, como los científicos han tomado su fotografía. Verde amarillenta, ámbar. Cuando yo era un muchachito y la vi por primera vez, ¿lo recuerdan ustedes, de más edad, que están aquí? Yo siempre les dije, antes de que la fotografía fuera tomada, que era verde amarillenta, lo cual es ámbar. Miren, para que sepan que el Espíritu del Señor, Él dijo cuando la vio, desde los lomos del ser viviente, que estaba en su presencia, desde sus lomos para arriba, era como fuego, una luz, desde sus lomos para abajo, estaba cubierto con luz, y todo alrededor había muchos colores, semejante a un arco iris. ¿Es correcto eso? Quiero que ustedes recuerden, Dios todavía existe en los mismos colores, desde los lomos para arriba, fuego, color ámbar, tomada con una cámara de película, o mejor dicho, con una cámara a colores, ámbar desde los lomos para arriba, desde los lomos para abajo, y por todos lados, muchos colores, como los que están en el arco iris, en el cielo después de que llueve. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El Espíritu Santo todavía está en su poder, todavía está en su iglesia en estos últimos días. Allí lo tienen. No yo, yo únicamente estaba parado allí, pero una fotografía fue tomada. Quiero que ustedes miren eso. Es exactamente lo que vio Ezequiel. Los mismos colores, de la misma manera, y actuó de la misma manera, y destellaba de la misma manera de los seres vivientes. ¿Qué es? Los seres vivientes representan a la iglesia viviente. La iglesia que está viviendo por medio del poder y la resurrección de Cristo. Aquellos mismos colores ámbar lo han cubierto desde los lomos para arriba, desde los lomos para abajo. No hay nada más que imaginar. La ciencia ha tomado la fotografía. Miren los colores, solo miren los colores de fuego allí adentro, ¿ven? El arco iris. Miren ese color esmeralda amarillento. Miren, en esta cámara, era solo una cámara común de fotógrafo. En esta cámara había fotografías a color, color Kodachrome. Miren el color esmeralda allí. Si yo la pudiera poner bajo una luz en alguna parte para que ustedes que están allá atrás la puedan ver. ¿La pueden ver ahora? Semejante a un arco iris. Miren los rayos que van de un lado al otro como el arco iris, cada uno de un color diferente. Vamos a entrar en eso en unos minutos. ¿Qué son esos colores y qué reflejan? Oh, yo solo... Eso hace que mi pobre corazón salte de gozo y saber que en este día en el que estamos viviendo, que Cristo... cuando todos los otros terrenos son arenas movedizas, todos los otros terrenos, yo pienso, ¿por qué no puedo decir eso? ¿Por qué no puedo hacer que el mundo lo vea? El mundo no fue destinado a verlo. El mundo no lo va a ver. Ellos nunca lo van a ver. Pero la iglesia está recibiendo el sacudimiento más poderoso que haya recibido alguna vez. En aquellos días no podían haber tomado una fotografía de ello. Ellos sí pueden ahora porque ellos tienen los aparatos mecánicos. Los que están intentando usar aparatos para negar a Dios, luego vienen y prueban que hay un Dios. Eso es correcto. Esmeralda. Miren, recuerden, yo nunca inventé eso. Yo se lo estoy leyendo a ustedes de la Biblia. Fíjense bien mientras leo. Y miren, y he aquí que sí es el mismo Señor Dios. No hay ninguna diferencia. Fíjense bien en el versículo 27. Y vi apariencia de bronce refulgente, como apariencia de fuego. ¿Ven? Como llamas lamiendo. ¿Ven? Colores ámbar provenientes de un fuego. ¿Lo ven ahora? Ámbar. Estos son los colores ámbar provenientes de un fuego. Aquí abajo dice, y como parece un arco o un arco iris, que está en los días después que llueve. Un arco iris, que está en los días después que llueve. Y había un ser viviente. Lo que Juan representaba, toda la iglesia, fue llevada arriba, se los dije. Una sola persona aquí, en una visión, puede representar todo el cuerpo de Cristo, cubierto. Miren, fíjense bien, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, y el aspecto, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego. Fíjense bien, miren el fuego rociado. ¿Saliendo de qué? Saliendo del arco iris, los siete colores. Miren, fíjense bien, hay exactamente siete colores allí. Y el arco iris tiene siete colores. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor, alrededor del trono de Dios. ¿Ven? Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Miren, no era Jehová, sino que era la gloria de Jehová. La gloria de Jehová cubriendo su iglesia, porque Él está dentro de su iglesia. Amén. Oh, suena como tontería a los insensatos. Pero qué grande es para aquellos que creen. ¿Ven? Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz que hablaba. Ahora, él sigue adelante y dice lo que la visión significaba, a la cual no tendremos tiempo de entrar esta mañana. Miren, fíjense cómo el Señor en su gran misericordia nos da estas cosas. Ahora, tomemos otra cosa. Tanto Ezequiel como Juan lo vieron a él en el misterio de sus colores y luz, y lo llamaron color ámbar. Juan después, para ustedes que anotan sus... Están anotando las escrituras, Primera de Juan 1, 5 al 7. Juan después, y él estuvo en la isla de Patmos como por 3 años cuando escribió el libro. Cuando él regresó, siendo un anciano en sus 90 años, en Primera de Juan 1, 5 y 7, él dice, Dios es luz. Juan tuvo una experiencia. Él lo había visto y él sabía que él era luz, luz, luz eterna. No luz cósmica, ni luz de lámpara, ni luz eléctrica, ni luz del sol, sino luz eterna. Oh, cuánto lo amo a él. Dios es luz. Fíjense, vamos a regresar ahora y veremos en dónde estamos. Estamos todavía en el versículo 3, ¿no es así? ¿Lo vamos a terminar? Espero que sí. Muy bien. El aspecto de él era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en el aspecto a la esmeralda, verde amarillento. Miren, arco iris. Ustedes se dan cuenta que es un arco iris. Regresemos a Génesis 9 y démonos cuenta, Génesis 9:13, que hallaremos aquí al principio el arco iris, cuando apareció por primera vez un arco iris. Génesis, el capítulo 9, y empezaremos el versículo 13. Génesis 9:13. ¿Les gusta esto a todos ustedes? Oh, yo amo esto. No solo me gusta, sino que yo amo esto. Miren. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal. Fíjense bien, señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Qué? ¿Entre mí y Noé? No, entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros. Ahora él regresa a su pacto entre ellos, pero el pacto del arco iris. ¿Ven? El pacto era de vida para Noé, de que él le concedió vida, pero el pacto que Dios hizo consigo mismo era un arco iris, que él no iba a... Miren, les mostraré cuál era el pacto de Noé con Dios en un momento, pero este aquí era el propio pacto de Dios consigo mismo. Amén. Un arco iris. Miren, nos damos cuenta entonces que un pacto es una señal. Una señal. Dios dijo aquí que era una señal, ¿no es así? Ven, he puesto mi arco he puesto en las nubes. Eso fue después de la destrucción del mundo. Fue destruido por agua. Fue destruida toda carne, excepto Noé. Noé, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. No mí y el mundo. El mundo es el cosmos, ¿ven? Sino que esto es entre mí y la tierra. Dios dijo, yo hice esa tierra y yo la traté tan malamente que yo la puse patas arriba. Y la hice pedazos, y yo no debí haber hecho eso, quizás. Él dijo, aún me pesó, fue una cosa horrible. ¿Qué piensan ustedes que será cuando Él venga ahora en su ira? Esté enmendado, amigo pecador. Oh, estén observando y esperando para contemplar esa escena. Él viene otra vez. ¿Creen eso? Él viene otra vez. Yo amo eso. ¿Ustedes no? Oh, ¿serían contados como uno de sus enemigos? Yo no desearía ser eso. ¿Lo desearían ustedes? No, Señor. Ser un enemigo de, o mejor dicho, ser un enemigo de Él. Estar con Él estaría bien, pero estar contra Él, sean sin mancha por dentro, estén vigilando y esperando para contemplar esa escena. Él viene otra vez. Miren. Un pacto, una señal, ¿de qué? Una señal, ¿de qué? De un sacrificio que había sido aceptado. Miren, abran en Génesis 8, 20 y 22. Miren, Génesis 8, 20 y 22. Muy bien, está al otro lado de la página. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón suyo es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Y ahora lean el último versículo. Y mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Un pacto. Fue la misma cosa que Juan vio. Jesús, el pacto de Dios aceptado. Rodeando los cielos y alrededor de él había un arco iris alrededor del trono semejante en aspecto a una esmeralda, una luz verde, ámbar, alrededor del trono. Alabado sea Dios. Fíjense bien. El de Noé constaba principalmente de el arco iris de Noé constaba principalmente de siete colores. Cualquiera sabe que el arco iris tiene siete colores. Miren, ¿cuáles son los colores? Rojo, anaranjado, violeta. No, es rojo, rojo, anaranjado, verde, azul, índigo y violeta. Esos son los colores del arco iris. Miren, tenemos una cosa profunda aquí, y yo voy a tener que tocar únicamente los puntos sobresalientes de ello, porque se está haciendo muy tarde. Miren, recuerden, anaranjado, o mejor dicho, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Miren, si ustedes se fijan, siete, fíjense bien, siete arcoíris, siete colores, quiero decir, un arcoíris de siete colores, eso significaba siete arcos. Siete arcos, siete iglesias, reflejando siete luces. Cada luz envuelta dentro de la otra. Empezó con rojo. Rojo. Después del rojo viene el anaranjado, el cual es un reflejo del rojo. Después del anaranjado estaba después. Después del anaranjado viene el amarillo, el cual es rojo y anaranjado mezclados, que hace el amarillo. Luego verde. Verde y azul hacen negro. Luego viene el índigo. Y luego después del índigo viene el violeta, que es una parte de azul. ¡Oh! 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 ¡Aleluya! ¿No ven ustedes? Dios, en su arco iris de siete colores, su pacto que Él hizo, un pacto de que Él salvaría a la tierra por medio de siete edades de la iglesia, de siete colores. ¿Qué haría Él? Recuerden, Él lo hizo con la tierra, su color. Pero miren, fíjense bien, este arco iris únicamente, horizontalmente, solo cubre en un arco la mitad de la tierra. Eso es todo lo que el arco iris de Noé coloreó, mejor dicho, cubrió. Solamente la mitad de la tierra era en un arco. Eso es todo lo que uno puede ver. Pero cuando Juan lo vio a él en su color esmeralda, él rodeó todo el trono de Dios. La mitad todavía no ha sido contada. Él coloreó. Él solo en la tierra. Solo hace un arco, es solo la mitad de él. Esas son las edades de la iglesia. Pero cuando Juan lo vio a él en ese color ámbar, el color ámbar lo rodeó y lo cubrió a él alrededor como un halo. Un halo. Un halo de color ámbar rodeó su ser. ¿Ven? Un solo color. Un solo Dios sobre todos, por todos y en todos. Pero sí hay siete edades de la iglesia. Fíjense bien en un gran diamante. Los solían hallar. Uno los puede hallar en África, tirados en las calles. Uno no se atreve a quedarse con uno, porque no está cortado. Si uno tiene uno que no está cortado, ellos lo encarcelarían a uno por eso de inmediato y le darían cadena perpetua por quedarse con él. Uno lo tiene que entregar tan pronto que lo encuentra. Miren, ellos toman ese diamante y yo, es una cosa dura. Vi una trituradora de 40 toneladas puesta allí. Ellos echaban esa piedra azul allí dentro. Y eso trituraba y machacaba esa piedra hasta que llegaba ceniza, pero no machacaba el diamante. Esas 40 toneladas colgaban de un eslabón giratorio aquí arriba, girando con esos grandes engranajes así, triturando esa roca en pedazos, pero un diamante pasaba por ella, movía esa pieza fundida de 40 toneladas. Oh, cuando era triturado y descendía a través de un sedazo, se colaba hacia abajo a otros sedazos, era llevado por la corriente y luego finalmente pasa por una larga cinta transportadora. El administrador de esas grandes minas de diamantes, Kimberley, era uno de los ujieres allí en las líneas, un hermano muy humilde y dulce. Y entonces, como a 3 pies sobre esa agua donde fluía, le es expuesto allí cosmolina. Ustedes saben lo que... ¿Cómo se llama esa cosa? Meda. ¿Qué es aquello que tenemos en el tarro allí en el gabinete? Vaselina. Y ponen esa vaselina como una pulgada de grueso muy arriba allí en el resbaladero por el que desciende. Y fíjense, cada vez que esa roca pasaba por encima se caía de esa vaselina, pero cuando un diamante pasaba por encima se pegaba. El diamante estaba seco y se pegaba eso. Yo los he visto recogerlos, aún esos muy pequeñitos, y separarlos con lentes. Y les pregunté para qué estaban haciendo eso. Ellos dijeron que se los venden a América para agujas de Victrola y cosas así. No se desgastan, ¿ven? Pero esos grandes diamantes, allí están entonces, solo son una bola grande. Pero cuando ellos los toman, y toman máquinas eléctricas y los cortan, y hacen un diamante cortado, entonces cuando ellos lo cortan, es para reflejar los colores de fuego de su quilate. Y también refleja 7 colores. ¡Oh! ¿Cómo es que Jesús? ¡Oh! Ustedes pudieran tener mucho dinero. Ustedes pudieran ser dueños de una flota de Cadillacs. Ustedes pudieran ser un pastor de alguna morgue muy grande o de una catedral o algo. Ustedes pudieran ser un obispo o un arzobispo, pero ¡oh, hermano! Cuando ustedes hallan esa joya, ese diamante, un hombre vende toda la riqueza que él tiene, la regala y todo lo demás. Miren la Virgen Prudente. Oh, ¿qué hizo ella? Ella tuvo que vender algo con el fin de comprar su aceite. ¿Qué tuvo que vender? Sus viejos credos y denominaciones y cosas así. Ella vendió todo lo que tenía con el fin de hallar a Cristo. A Cristo, esa gran joya, Jesús, ese cuerpo. Cuerpo, tengo un boleto para ir al cielo cuando el tren pase por aquí, una de estas mañanas oscuras. ¡Oh, qué bendición! ¡Oh, precioso es el raudal que limpia todo mal! No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Ni popularidad, ni cosas grandes, ninguna cosa, ni riquezas, ninguna cosa. Solo denme esa fuente preciosa, eso es todo. Nada en mis manos traigo, simplemente a tu cruz me aferro. Esa gran joya, ¿qué era? Era perfecta. Fue a la edad de 33 años y medio cuando Dios la hizo pasar por la gran máquina golpeadora. Cuando Él la llevó allá y le empezó a dar forma, Él la cortó, Él la machacó, Él la molió. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué le hizo Dios a ese hombre perfecto? Solo hay uno de ellos en el mundo. Solo uno en el mundo, y ese fue Él. Y Dios lo cinceló aquí. El herido fue por nuestras rebeliones, porque yo era pecador. Él permitió que la luz del arco iris de sus 7 edades de la iglesia destellara sobre mí, para que supiera que el herido fue por mis rebeliones. Ahí está su arco iris de 7 colores. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios lo cortó y lo molió y lo machacó y lo cortó para que Él pudiera reflejar a través de sus heridas mortales el perdón de pecados, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad. Los 7 espíritus de Dios son los 7 frutos del Espíritu que se reflejarían de nuevo en su pueblo. Él fue molido, moldeado y formado para que la luz de Dios brillando a través de ese cuerpo, de ese solo hombre, pudiera redimir al mundo entero. Si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Fíjense bien en esos colores del arco iris mientras reflexionamos. Pero cuando Juan lo vio él aquí, que era el día de redimir, había llegado a su fin. Había terminado por completo, así que él lo vio de nuevo en su condición original, un color ámbar. No solo era la mitad del mundo. Eso solamente puede, el sol solamente puede brillar sobre la mitad del mundo a la vez. ¿Ven? mientras gira alrededor, pero cuando Juan lo vio a él, él estaba sentado con aspecto semejante a piedra de jaspe y de cornalina, colores ámbar. Mezclen los dos juntos y obtienen ámbar y color ámbar alrededor del trono. Oh, hermanos, oh, les digo que eso solo pudiéramos seguir y seguir. Siete espíritus, siete colores, siete edades de iglesia, siete ministros, siete luces. Todo está en siete. Dios es perfecto en siete. Dios obró seis días y en el séptimo día Él reposó. El mundo ha existido por 6,000 años y el séptimo mil es el milenio. Fíjense, está en un medio círculo. La mitad aún no ha sido conocida. Miren, seguramente que estas cosas representan algo. Miren, en Éxodo 23:13 y en Hebreos 6:12, Dios hizo un pacto consigo mismo y juró por sí mismo. Hebreos 13 nos dice que, o mejor dicho, 9:13, que Él juró por sí mismo. No había uno mayor por el cual jurar cuando Él le dijo a Abraham y a Isaac. Allí, cuando Él le dijo a Abraham que Él haría un pacto con él, un pacto eterno, Dios, un pacto siempre se hace por medio de un juramento, así que no hay nadie. Ustedes juran por alguien mayor que ustedes, juran por su madre, juran por su nación, juran por algo, juran por Dios. Pero ustedes no pueden jurar a menos que haya alguien mayor que ustedes. Y no había nadie mayor que Dios, así que Él mismo juró por sí mismo. Amén. Jurando por sí mismo, que Él confirmaría ese pacto. Amén. Oh, juró por eso, que Él preservaría la simiente de Abraham. ¿Qué es la simiente de Abraham? Para el gentil, es el bautismo del Espíritu Santo. La simiente de Abraham juró por sí mismo, los resucitaré a todos, les daré vida eterna, y los colocaré aquí de nuevo sobre la tierra. ¿De qué tenemos que pensar? Así que lo vemos a Él en el arco circular de color verde ámbar, este verdoso, que representa el verde, la vida. El verde es siempre verde, siempre permanece verde, es la vida. ¿Qué significa? Significa que Dios ha prometido, así como juró en el pasado allá en Génesis, que Él ya no puso el arco iris en el cielo, de que Él ya no destruiría este mundo por agua. Él también hace su juramento y jura por sí mismo, que Él resucitará a toda la simiente de Abraham y que este mundo será sometido a todo su juicio estremecedor. Los juicios a los que vamos a llegar en las lecciones futuras que vienen les mostrará que este mundo tendrá una erupción y se volverá volcánico y estallará en pedazos y estará patas arriba y todo lo demás. Pero Él jura por sí mismo que Él no lo destruirá, sino que Él lo allanará de nuevo y pondrá sus hijos en la tierra para ese milenio. Oh, hermanos, estoy vigilando por la venida de ese feliz día milenial, cuando nuestro bendito Señor vendrá y arrebatará a su novia que espera. Oh, mi corazón está anhelando, clamando por ese día de dulce liberación, cuando nuestro Salvador volverá a la tierra otra vez. Oh, cómo estamos anhelando ver ese día. Él prometió que el gran milenio vendría. Y otra cosa, la razón por la cual Él fue rodeado, es que Él es un Dios que cumple pactos. Él cumplirá su pacto. Miren, tomemos el siguiente versículo de todos modos. ¡Qué cosa! Queremos tomar uno más, y nos quedan como de 10 a 15 minutos para hacerlo. ¿Están demasiado cansados? ¿Quieren seguir adelante? Muy bien, tomemos el versículo 4. Y alrededor del trono, había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Quizá no lleguemos hasta el fin de ese versículo, pero empecemos. El versículo 4. Miren ahora, cuando Juan lo vio a él, con ese color esmeralda alrededor de él, tomamos todos los colores, los arcos iris y todo lo demás. ¿Y de qué se trataba todo eso? Ahora, en el versículo 4, la primera cosa de la cual habla él aquí, el versículo 4, y alrededor del trono. Fíjense bien, es un cuadro tan hermoso aquí, no fallen en verlo. El trono. Ustedes saben, regresemos a Moisés. Moisés No tenemos tiempo para buscarlo, así que solamente acepten ustedes lo que les estoy diciendo. Moisés, cuando a él se le dio una visión arriba del monte Sinaí, yo quiero que ustedes se fijen que este ya no era un trono de gracia. La sangre ya no estaba allí. Y el sacrificio había llegado a su fin, y ellos habían sido aceptados, y la sangre ya no estaba en el propiciatorio, y ahora era un tribunal de juicio porque truenos y relámpagos salían de él. ¿Es correcto eso? Recuerden, fue como en el monte Sinaí, cuando Moisés subió al monte Sinaí, que sucedió truenos, relámpagos, y aun si una vaca, o un becerro, o una oveja, o cualquiera aún tocaba el monte, tenía que morir. La Biblia dice, tan grande fue el temblor que aún Moisés se espantó. Y Moisés dijo, quita tu calzado aquí, tú estás en tierra santa. Josué, el gran guerrero, que iba a llevar a los hijos al otro lado y les iba a repartir su herencia, solamente podía subir hasta la mitad del monte. Allí estaba parado Moisés, allí arriba, con los colores de Dios, con destellos y relámpagos y esmeraldas alrededor de él, viendo sus mandamientos ser escritos, estando en la presencia de Dios. Esa voz hablaba, Moisés, ¿dónde estás? Quita tu calzado, tú estás en tierra santa. Ahora era un tribunal de juicio, nadie se podía parar allí, sino los redimidos. Un pecador no se podía acercar en lo absoluto. Había llegado a su fin. Era el tribunal de juicio. Muy bien. Miren, Moisés hizo las cosas sobre la tierra, hizo el tabernáculo semejante a las cosas que él vio en el cielo. Nosotros sabemos eso, ¿no es así? Nos damos cuenta que Pablo hizo la misma cosa. Debió haber Hebreos 9:23, que Moisés hizo las cosas así como las vio. Y Pablo en su visión, cuando él subió al cielo, cuando él enseñó ese gran libro de Hebreos, él debió haber visto en su visión la misma cosa que vio Moisés, porque él dijo, él enseñó ese maravilloso libro de Hebreos, ¿cómo fue que el cristianismo era el antitipo del Antiguo Testamento? Él era un gran maestro, Pablo lo era. Miren, ese era su trono en ese entonces. Entonces en el... Vamos, si no puedo, yo iba a pasar por alto esto, pero no lo puedo hacer. ¿Dónde está el pizza? ¿Te lo llevaste para atrás? ¿Está allá atrás, Doc? Bueno, quizás yo pueda hacer que lo vean desde aquí. Miren, tomen sus lápices y papeles porque quiero decir algo aquí. Yo estaba sentado esta mañana y algo vino a mí. Miren, les diré lo que hice. Si ustedes se fijan, yo lo tengo dibujado aquí en la parte de atrás. Ven, lo dibujé según me lo dio el Espíritu. Ven, lo dibujé aquí de cómo sería. Pero yo quiero decir algo aquí mismo. Miren, Dios, cuando Él se entrona, entonces Él es juez. ¿Es correcto eso? ¿Cuándo juzgan los jueces? Cuando Él está en su tribunal de juicio, en un trono. Miren, yo quiero que se fijen bien cómo fue hecho en el Antiguo Testamento, cómo fueron hechos los atrios al irse acercando a su trono y cómo lo vio Juan aquí. No vamos a llegar a eso esta mañana, a todo eso, pero ¿cómo es que vio Juan los mismos atrios del acercamiento hacia él? ¿Y cuál es el acercamiento hacia su atrio? Miren, ojo, yo amo esto. Miren, en el Antiguo Testamento había lo que era llamado la congregación, donde el pueblo se reunía. Lo primero antes de que entraran a la congregación para poder entrar allí, ellos tenían que venir bajo la sangre derramada a los atrios exteriores. Primero ellos llegaban a las aguas de separación, donde la becerra roja era matada y hacían el agua de separación. Ese es el pecador que viene y escucha la palabra. Así es como ese gran rabí judío vino al Señor, me oyó predicar sobre eso, allá en Tulsa. Sí, era en Tulsa, ¿no es así? Estábamos allí en Tulsa, Oklahoma, y él llegó allí, era solo un espectador, y él fue después del servicio, él dijo, yo sé, dijo, él es uno de los siete rabíes sobresalientes del mundo, y él fue allá, dijo, yo quiero ver lo que esos hombres cristianos de negocios, ellos los llaman pentecostales, yo quiero ir allí y sentarme y escuchar. Y cuando el Señor me hizo hablar sobre ese sacrificio de la becerra roja, después del servicio, Él se encontró con algunos de los hermanos allá atrás, y dijo, yo quiero conocer al hombre, yo sé que él ni siquiera tiene educación, pero dijo, yo soy un rabí judío que conozco todos esos diferentes acercamientos y cosas como esas. Dijo, yo nunca he visto eso en toda mi vida. Dijo, yo nunca lo he visto, y ahora él es un rabí pentecostal lleno del Espíritu Santo, yendo a todas partes predicando el Evangelio. Él se llama a sí mismo rabí pentecostal. Él se hospedó allá en el Hotel Washington Jewelry el otro día cuando nos reunimos allá con el hermano Jack y la señora lo conocía. Ella dijo, Rabí, dijo ella, le tenemos un buen cuarto, pero dijo, no le tenemos televisión. Él dijo, esas cosas son visiones del infierno, échela fuera, yo no la quiero allí. Si estuviera allí, yo haría que usted la echara fuera de todas maneras. Ella dijo, Rabí. Él dijo, yo soy un rabí pentecostal, aleluya. Dijo, mire, cuando usted vaya a Israel, hermano Branham, yo quiero ir con usted. Dijo, nosotros se lo podemos llevar a nuestro pueblo. Yo dije, ahora no, rabí, ahora no, ahora no. Todavía no es la hora, espera un poquito. Miren, fíjense en estos lugares santos. Miren, cuando uno entra a los atrios, lo primero eran los atrios exteriores. Lo siguiente era el altar, donde los sacrificios eran ofrecidos, el altar de bronce. Luego afuera del altar de bronce había un velo colgado allí que entraba al lugar santísimo. Allí adentro estaba el propiciatorio, allí adentro estaban los querubines. A eso es a lo que yo quiero llegar en nuestra siguiente lección, a esos querubines que cubren el propiciatorio. Oh, hermanos, yo, nos pudiéramos quedar todo el mes en eso. Ven, en ese querubín. Ahora, miren, fíjense a medida que ellos entraban. La congregación podía llegar hasta allí. Los sacerdotes se podían parar aquí, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar allí, una vez al año, llevando la sangre con él. Y él tenía que estar vestido de cierta manera, con un cierto vestido. Tenía que tener una campana y una granada, una unida a la otra. Y cuando él caminaba, él tenía que caminar de cierta manera. A medida que él caminaba, él tocaba, santo, 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 es el Señor. Santo, 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 es el Señor. Esas campanas y granadas sonaban juntas, santo, santo, santo. ¿Por qué? Él se estaba acercando a Dios, llevando la sangre del pacto en sus manos, yendo ante él, llevando la sangre, ungido, oh hermanos, con ciertos perfumes. Sus vestidos tenían que ser hechos por manos llenas del Espíritu Santo, manos certificadas hacían sus ropas, la rosa de Sarón, el aceite de la unción, lo derramaban sobre su cabeza, corría por su barba y luego sobre su, ponían el perfume regio, una granada y una campana, llevando la sangre de un cordero inocente. Y él no se atrevía a acercarse a ese velo de ninguna otra manera. Él hubiera muerto allí mismo donde estaba parado, así que él tenía que ir caminando de cierta manera. Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 acercándose a Dios, es el Señor. Santo, santo, santo. Y él iba allí y ofrecía la sangre sobre el propiciatorio una vez al año, y mientras él estaba allá adentro, él tenía el privilegio de ver la gloria chequina. Cuando descendía la columna de fuego, la luz esmeralda que guió a salir fuera a los hijos de Israel, aún se llenaba de humo el templo para que nadie lo pudiera ver. La gloria del Señor caía hasta que estaba todo lleno de humo, y ella misma entraba detrás del velo y se asentaba en el propiciatorio, en lugar santísimo. Es llamado el lugar más santo, el lugar santísimo. Y el sacerdote tenía que estar vestido de cierta manera, caminar de cierta manera, estar ungido de cierta manera. Él tenía que ser una persona especial para poder entrar allí, como lo debe haber envidiado la congregación. Pero cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. No solamente el sumo sacerdote, sino que el que quiera puede tener esa misma unción de la gloria chequina y caminar una vida santa. Santo, santo, santo es el Señor. Y acercarse a la mismísima presencia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, estando delante de Él, llevando con Él al enfermo en un acercamiento y decir, Señor Jesús, aquí está un hombre enfermo, él es mi hermano, él está en el lecho de muerte ahora mismo para morir, me estoy acercando a ti, santo, santo, santo es el Señor. ¿Para qué? Como sumo sacerdote, ¿para qué? A favor de mi hermano, santo, santo, santo es el Señor. Ahí lo tienen, su caminata diaria, su hablar diario, su comportamiento diario, su corazón, su alma y todo, santo, santo, santo es el Señor. Ningunas raíces de amargura ni nada más. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. A medida que nos empezamos a acercar a favor de nuestro hermano, el que quiera puede venir ungido con la sangre delante de él, la sangre yendo delante de él, tocando santo, santo, santo es el Señor. Miren, esos eran los atrios exteriores, el lugar santo y el lugar santísimo. Ese era el santuario de Dios sobre la tierra. Fíjense bien, fue tipificado conforme a aquel del cielo. Miren, vamos a regresar ahora de nuevo a esta misma escritura. Oh, mientras pasamos por Apocalipsis, podemos regresar directamente a esto de nuevo. ¿Ven? Miren, él, Juan, ¿dónde está parado Juan? En los atrios. Leamos un poquito más adelante aquí para que capten el cuadro. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían siete lámparas, esperan hasta que lleguemos a eso, de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios, reflejando la luz de Dios dentro de la iglesia, directamente desde el trono de Dios, no a través de un seminario, no por medio de algún obispo, sino desde el trono de Dios, por medio de una revelación del poder de su resurrección, haciéndolo a Él, el mismo ayer y por los siglos. Esas siete estrellas estando allí reflejando esa luz, la luz chequina, de la gloria chequina, del lugar santísimo. Siete lámparas ardiendo que están encima de esos candeleros reflejando su luz, sus colores, de su poder, de su resurrección, directamente dentro de la iglesia. Amén. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y él sigue adelante y empieza a dar ese, estos seres vivientes, la misma cosa que Ezequiel vio, esos guardias, uno como un hombre, uno como un león y uno como el águila. ¿Qué era? Miren, fíjense bien cuando los expongamos y mostremos a ese león de la tribu de Judá y a todos esos diferentes de sus tribus que estaban sobre los cuatro muros y ellos estaban guardando ese propiciatorio. ¡Oh! ¡Qué cuadro! Oye solo, hay días grandes por delante. Así como lo vemos, miren, ese era el trono de Dios en el cielo. Moisés hizo un patrón de ello en la tierra. Era el trono de Dios, porque su tribunal de juicio estaba representado aquí, en la tierra, en el lugar santísimo. Dios, todo Israel, venía a ese solo lugar para hallar misericordia, porque Dios únicamente los encontraba bajo la sangre derramada. Ahora escuchen bien, entonces, la gloria chequina se elevó de ese propiciatorio un día, y se asentó en otro tabernáculo. Amén. En este, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, el tribunal de juicio de Dios. Si lo dijere contra mí, le será perdonado, pero al que dijere, viene otro propiciatorio. Al que dijere, si lo dijere contra el Hijo del Hombre, yo los perdonaré, pero algún día el Espíritu Santo vendrá a morar dentro del corazón de la gente, y una sola palabra contra él nunca le será perdonado. Se sigue poniendo más severo y más severo todo el tiempo el juicio, porque Dios continuamente está agotando su paciencia tratando de conseguir que los pecadores vengan a Él para que sean reconciliados. Primero, Él estaba en los cielos arriba y resplandeció a través de las estrellas. En segundo, Él estaba sobre la tierra resplandeciendo a través de la gloria chequina. Luego, Él vino y fue hecho carne y habitó entre nosotros todavía agotando su paciencia. Luego Él redimió al hombre por medio de su sangre, entró dentro de su iglesia en la forma del Espíritu Santo, y hablar contra eso es una cosa sin remedio, está perdida. Ahora pueden ver en dónde viene el sacudimiento. Estamos en un tiempo que ellos no se dan cuenta, la gente no puede comprender lo que significa. Miren, el primer trono estaba en el cielo, el tribunal de juicio. El segundo trono estaba en Cristo. El tercer trono está en el hombre. Miren, permítanme tomar esta pequeña cosa que tengo dibujada aquí. Vamos a hacer, quisiera tener un pizarrón para que quizás lo pudiera hacer más razonable para ustedes. Vamos a tomar y dibujar los atrios, pero los vamos a poner en un círculo o de esa manera, o cualquiera de las dos. Miren, vamos a tomar, yo creo que quizás de esa manera sería mejor, vamos a tomar y dibujar los atrios. Miren, ¿qué es un hombre? Él es un ser trino. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántos saben eso? Observen el acercamiento de Dios. ¿Qué es su corazón? ¿Recuerdan ustedes mi mensaje? Dios escogió el corazón de un hombre para su torre de control. El diablo escogió su cabeza para su torre de control. ¿Ven? Él le hace ver cosas viendo a través de sus ojos, pero en estando Dios dentro de su corazón, le hace creer cosas que él no puede ver. ¿Ven? ¿Ven? Dios está en su corazón. Dentro del corazón del hombre está el trono de Dios. ¿Lo captan? El hombre, Dios hizo su trono en el corazón del hombre. Miren, fíjense bien. ¿Cuál es la primera parte del hombre? La primera parte del hombre es el cuerpo. La siguiente parte es su alma, la cual es la naturaleza de su espíritu que lo hace lo que él es. Él se acerca ahora. Miren, la tercera parte del hombre es su espíritu. Y su espíritu está en el centro de su corazón. Y en el centro del corazón es donde Dios viene para establecer el trono. Ustedes recuerdan recientemente que los periódicos anunciaron en Chicago hace como 4 años, cuando el creyente, mejor dicho, el incrédulo, solía decir que Dios cometió un error por medio de Salomón cuando él dijo, porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Dijo, no hay facultades mentales en el corazón con qué pensar. ¿Cómo podría él pensar con su corazón? Él debe haber querido decir su cabeza. Si Dios hubiera querido decir su cabeza, él hubiera dicho su cabeza. Como Moisés, cuando Dios le dijo, Moisés, quítate tu calzado, tú estás en tierra santa. ¿Qué si Moisés hubiera dicho, oh, bueno, me quitaré mi sombrero, da lo mismo? Él dijo calzado, él no dijo sombrero, sino que él dijo calzado. Y cuando él dijo arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo, él no quiso decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él quiso decir exactamente lo que dijo. Cuando él dijo, os es necesario nacer de nuevo, él no dijo, vosotros deberíais. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Él no dijo, quizás los seguirán. Él dice lo que quiere decir. Él es Dios. Y él no se puede retractar. Él sabe que es perfecto, así que lo hace de esa manera. Y de esa manera, él quiere que sea. Y ustedes tienen que subir a eso, no que él baje a la idea de ustedes, sino que ustedes tienen que subir a su idea. Esa es la diferencia. Ahora miren, sobre este sistema de cuerpo, alma, miren, si ustedes toman la palabra alma y la buscan, les dirá en el diccionario bíblico o en el de Webster, en cualquiera de ellos, que es la naturaleza del espíritu. Miren, aquí está un hombre, digamos, aquí está fulano de tal, muy bien, fulano de tal, y aquí está sutano de tal, muy bien, miren, fulano de tal es un hombre. Un cuerpo, él es hermano de sutano de tal. Miren, fulano es espíritu, alma y cuerpo. Y sutano de tal es la misma cosa, cuerpo, alma y espíritu. ¿Ven ustedes? Es cuerpo, alma y espíritu. Miren, este hombre es malo, vil, engaña, roba, miente, comete adulterio, cualquier cosa mala que él pueda hacer. Pero este hombre está lleno de amor, paz, gozo. Ambos tienen alma, cuerpo y espíritu. ¿Pero cuál es la diferencia? Este hombre puede regresar y decir, yo recuerdo a mi mamá, recuerdo cosas que hicimos cuando éramos muchachos. Ambos pueden, ambos tienen espíritus, ambos tienen almas, ambos tienen cuerpos. Pero la naturaleza del espíritu de este hombre es mala. La naturaleza del espíritu de este hombre es buena. ¿Ven? Así que la naturaleza del espíritu es el alma del hombre. ¿Ven? Así que miren, Dios está tratando de entrar. ¿En qué? En el espíritu y en el corazón del hombre. En donde está el espíritu es en el corazón. Ustedes saben, y la ciencia dijo, no terminé eso, que el hombre no podía pensar con su corazón. Y la ciencia acaba de descubrir que hay un pequeño compartimiento en el corazón humano, no en el corazón animal, sino en el corazón humano, que ni siquiera tiene una célula de sangre, no hay nada. Ellos dijeron, ese debe ser el lugar que ocupa el alma o el espíritu. Solo déjenlos en paz. Ellos tomarán sus propias tonterías y probarán a Dios. Eso es correcto. Dios sencillamente hace que los necios testifiquen de él. Miren, allí está. Tenían grandes titulares en el periódico. La hijita del hermano Bosé dijo, hermano Branham, ¿recuerda lo que usted estaba diciendo el otro día? Dijo, mire, la ciencia ya lo descubrió. Yo dije, bueno, bendito sea Dios, deme eso, hermana, deme eso. El alma del hombre es la naturaleza del espíritu, y el espíritu mora en el corazón del hombre. Ahora miren, ¿qué son los atrios exteriores? Esa es la carne, ¿ven? Esa es la primera cosa a la que ustedes llegan, la carne. Y ustedes tienen que consumir eso primero. Ustedes tienen que pasar más allá de la carne. Yo no tengo ganas de levantarme e ir a la iglesia. Los caminos están muy resbalosos. Hace mucho calor. Oh, iglesia, yo no sé. Esa es la carne. Muy bien, miren, ustedes tienen que consumir y caminar a través de eso. Dios tiene que pasar a través de eso. La próxima vez que Él viene, Él tiene que entrar al alma. Esa es la naturaleza. Oh, ¿qué dirán los Jones acerca de mí? Oh, qué cosa. Ustedes saben, mi iglesia me echará fuera si yo hago algo así. ¿Ven? Pero ustedes tienen que caminar a través de eso. Y cuando ustedes caminan a través de eso, entonces Él entra al corazón. Y ahí es donde Él se entrona. Ese es el Espíritu Santo dentro de ustedes. Jesús dijo, mucho mejor fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar, que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí. No hacerles algún daño, sino tan solo serles tropiezo, solo disgustarlos tocante a algo. Sería mejor que ustedes mismos se ahogaran o que nunca hubieran nacido en la tierra, que aún hagan tropezar a alguno. ¿Lo dijo él en serio? ¿Podría él mentir? ¿Lo dijeron los apóstoles? No, Jesús lo dijo. Jesús dijo que aún haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí. Estas señales seguirán a los que creen. Algún gran hombre de renombre pudiera decir, oh, yo creo en él, aleluya. Pero usted le dice, ¿alguna vez ha hablado usted en lenguas, interpretado lenguas, echado fuera demonios, ha visto visiones y demás, como él lo prometió? Y él dice, no, esos días ya pasaron. Él no es un creyente, él es un creyente manufacturado. Jesús dijo las últimas palabras que él dijo, estas señales seguirán a los que creen, por todo el mundo y a toda criatura. Eso es correcto, seguirán al creyente hasta que yo regrese. Esas son las últimas palabras que él dijo. ¿Cuántos saben eso? Es la Biblia, Marcos 16. Miren, ven, él es un creyente manufacturado, pero cuando ustedes se encuentran un creyente que realmente cree con señales que lo siguen, y ustedes ven la humildad de su vida, no es un imitador, y saben que él es un cristiano, un artículo verdadero y genuino, solo quédense quietos. La cosa aquí por hacer es unirse con ellos y empezar a caminar, porque ustedes están caminando hacia arriba en el camino del Rey. Miren, ¿qué sucedió? Fíjense bien en esto. Los atrios exteriores era la edad de Lutero. A medida que empecemos el cuerpo de la iglesia gentil. Recuerden, ellos eran judíos como hasta el año 606 después de Cristo. Cuando entró Tiatira, casi todos eran convertidos judíos. Pero después de los judíos, el evangelio llegó a ambos, judíos y gentiles, pero mayormente judíos. Pero cuando realmente entró la edad gentil, entró de este lado, ¿ven? Entró Martín Lutero, Juan Wesley y todos los demás, ¿ven? Miren, fíjense bien, en estos tres últimos, después de esa edad del oscurantismo, llegó a la edad media y pasó al otro lado. Cuando entra, fíjense bien, en estos atrios exteriores, ¿ven? Carne, alma, espíritu. Esos atrios exteriores, la carne, el lugar santo, los nazarenos, santos peregrinos, metodistas libres, ¿ven? Y luego, el lugar santísimo. Vuelve a Pentecostés, de donde empezó en el principio, ¿ven? Vuelve al principio. Miren, si ustedes lo están dibujando, lo quiero marcar. Miren, hay cinco puertas que entran a la carne, que controlan la carne. Ustedes saben que eso está allí adentro. Esos son los cinco sentidos. ¿Cuántos sentidos controlan el cuerpo? Cinco. Vista, gusto, tacto, olfato, oído. ¿Es correcto eso? Esa es la carne, el atrio exterior. Esas son las cosas de las cuales ustedes no pueden depender porque es carne. Entonces los atrios interiores, tenemos los atrios interiores, lo cual es el siguiente altar. Y el siguiente altar entra y entra con conciencia, imaginaciones, memorias, pasiones y afectos. Esos son los cinco sentidos que controlan los atrios interiores. Eso es el alma. Sentidos de afectos, eso es el alma. Amor y los demás. Y luego lo siguiente, en este detector aquí adentro, hay también memoria, y conciencia, y misericordia, y lo demás, e imaginación. Si ustedes se sientan e imaginan cosas, ¿cómo lo hacen? Ustedes no lo hacen en su carne, sus sentidos no imaginan. Es un atrio interior dentro de ustedes. Tiene tres puertas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos analizando ahora. No fallen en verlo. Viniendo de la carne, los cinco sentidos, a lo siguiente, al alma, los atrios interiores. Pero ahora, ustedes entran al corazón. ¿Ven? Miren, allí es donde ustedes, buenos santos peregrinos y metodistas, se quedaron allí afuera en ese altar. ¿Ven? Ustedes están en los atrios, ustedes luteranos y todos los demás allá atrás en la carne, allá atrás con los cinco sentidos, con lo que el ojo puede ver y distinguir. ¿Ven? Aquí vienen los santos peregrinos, que eran sencillamente los metodistas libres. Llegaron a los siguientes atrios y creyeron en santidad, porque era llamado el lugar santo donde el sacrificio era puesto. Pero una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el cual estaba prohibido. Hubo la edad luterana, luego la edad metodista, luego esta edad, las luces de la iglesia avanzando, las cuales son igual al sistema del ser humano. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo entramos en esta? Miren, recuerden, había un velo que colgaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo es en donde Cristo viene para sentarse en el trono de su corazón. Cristo se entrona. Él viene a través de justificación. ¿Es correcto eso? Santificación. Y entonces, por un solo agua, por una sola iglesia, por un solo credo, por un solo espíritu. De aquí fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo, ¿por medio de qué? Del Espíritu Santo. ¿Quiénes entran? Metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, el que quiera. Ese velo, ¿saben ustedes que es ese velo que vela sus corazones de ello? ¿Están listos? El velo es llamado voluntad propia. ¿Captan ustedes el cuadro ahora? Los sentidos de allá afuera, los sentidos del cuerpo y los sentidos del alma, y el velo entre eso y el lugar santo, el lugar santísimo. Y de la única manera que ustedes pueden entrar allí es teniendo voluntad propia, porque el que, ¿qué? El que saluda de mano, el que es sumergido, el que se une a la iglesia, el que presenta su carta, el que hace, no. El que quiera entrar más allá del velo, dejan que Cristo venga a los sentidos y dicen, bueno, yo no quiero ir al infierno, de seguro me uniré a la iglesia. Muy bien, luteranos. Bueno, déjeme decirle, yo creo que debería vivir una vida diferente de la que vivo. Santificación en el altar. Muy bien, metodista. Muy bien, entonces, el que quiera, que pase el velo rasgado. Oh, gloria sea Dios. Estoy al otro lado. Aleluya su nombre. Oh, hermanos, el que quiera que derribe las cortinas de su propia voluntad y permita que Dios entre en su corazón. Allí está Cristo en su tribunal de juicio, en el corazón humano. ¿Qué ha de suceder? Usted dice, tengo que... Oh, yo puedo contar chistes sucios, eso no me condena. ¿Por qué? Usted no tiene nada allí que lo condene. No hay nadie allí para quitárselo. No hay nadie allí para que lo condene a usted. Bueno, déjeme decirle, dicen las mujeres, yo me puedo cortar el cabello, eso no me condena, con razón. ¿Ven? Oh, yo puedo usar pantaloncitos cortos, yo puedo hacer esto, yo. El hombre dice, no me perjudica fumar puros, dice, no me perjudica jugar un poco de baraja y jugar a los dados, y lo que sea que ellos hacen, no me perjudica, y todavía pertenecen a la iglesia, ven, no me perjudica hacer esto, ¿por qué? Porque no hay nada allí que lo juzgue, pero cuando Cristo entra, ustedes han creado un altar en su corazón, y sus pecados son quitados diariamente. El gran San Pablo dijo, cada día muero, sin embargo yo vivo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Allí está el velo interior, oh hermano, hermana. Démonos prisa, yo sé que, oh no, estoy, sencillamente no lo puedo terminar, me he pasado del tiempo, veamos, déjenme solo, no, mejor no, ven, quiero tomar los 24 ancianos, y sé que los estoy reteniendo de su comida, nosotros solo, veamos eso, ¿cuántos dicen, tome los 24 ancianos? Solo, muy bien, solo un momento, muy bien, solo un momento, 24 ancianos, entonces tomémoslos rápidamente ahora, alrededor del trono, y estaban 20 alrededor del trono. ¿Ven ustedes ahora lo que? ¿Dónde está el trono ahorita? Está en el corazón. ¿En el corazón de quién? de los miembros de las siete edades de la iglesia, Cristo. Hablen una palabra en contra de lo que ellos hacen y ustedes están condenados. Ustedes responderán por ello en el día del juicio. ¿Y quién juzgará la tierra? Los santos juzgarán la tierra. ¿A quién vio Daniel que venía con millones de millones? A los santos. Los libros fueron abiertos para los pecadores. Otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida para la Virgen Fatua. Oh, hermanos, ¿no pueden ver eso? La iglesia Fatua. Aquellas que salieron para encontrar al esposo y dejaron que el aceite se les acabara en las lámparas. Nunca entraron en esto, nunca dejaron que Cristo tomara control para que Él pudiera obrar milagros y hablar en lenguas e hiciera prodigios y cosas así para comprobar que Él vivía en su iglesia. ¿Qué si Jesús hubiera venido a la tierra y hubiera dicho, yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios, y nunca hubiera hecho nada, sino solo decir, yo iré allí y me uniré a la iglesia? ¿Hubiera sido ese el Hijo de Dios? ¿Qué dijo Él? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Oh, hermanos, ¿lo ven ustedes? Dios se declara a sí mismo. Él ama declararse, Él es Jehová. A Él le gusta darse a conocer. Oh, estoy tan contento por eso. Sí, Señor. Él se ha dado a conocer a mí. Yo sé que Él se ha dado a conocer a ustedes. Algunos de ustedes jóvenes recién convertidos, sin embargo, ustedes no. Quizás no lo conocen en el poder y en las grandes cosas en las que los cristianos de más edad sí lo conocen. Pero ustedes están llegando a eso. Ustedes están caminando hacia arriba por el camino del Rey. No, solo sigan buscando e insistiendo tan arduamente como puedan. Corran, corran y corran tan veloz como puedan. No se detengan por nada, solo sigan adelante. Como la pobre y anciana hermana Snellin solía cantar, estoy corriendo, 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 acabo de llegar. Corriendo, 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 acabo de... Corriendo, corriendo, corriendo y no me puedo sentar. Pobre alma, ella está allá hoy. Muy bien, miren, y había tronos, y había 24 tronos. Miren, ¿cuántos serían esos? ¿24? 24, muy bien, 24 tronos. Y vi sentados en los tronos, a 24 ancianos, uno sobre cada trono, vestidos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Miren, los 24 ancianos. Yo quiero que ustedes se fijen que ellos no eran seres angelicales. Los ángeles no están asociados. Los seres celestiales no están asociados con coronas y tronos. ¿Ven? Ellos no están asociados con eso. Son ángeles. Ellos nunca vencieron. Si ustedes se fijan un poco más adelante, los cánticos que ellos cantaron y cosas así, prueba que aquellos no están asociados. ¿Ven? Los ancianos cantaron el cántico de redención, así que los ángeles no necesitan ser redimidos. ¿Ven? Muy bien. Ellos eran hombres redimidos. Ustedes, hermanos, no voy a tener tiempo para llegar a esto, pero para ustedes que lo están anotando, si ustedes quieren saber que ellos eran hombres redimidos, lean Mateo 19, 28. Muy bien. Mateo 19, 28. Apocalipsis 3, 21. Luego, Apocalipsis 24. Apocalipsis 2.10, Primera de Pedro 5, 2 y 4, Segunda de Timoteo 4.8. Eso les permitirá saber que ellos sí eran redimidos. Yo quería pasar por eso esta mañana, ¿ven ustedes? Y ustedes lo pudieron escudriñar por semanas, ¿ven ustedes? Ellos no eran seres angelicales. Ellos no eran seres celestiales. Ellos eran hombres redimidos. ¿Ven ustedes? Pueden considerar sus vestidos de la manera que ellos estaban vestidos. Ustedes pueden considerar su posición, la que ellos tenían. Consideren los cánticos, lo que ellos cantaban, y sabrán que ellos no eran seres angelicales. No me gusta llegar a esto, pero leamos una sola escritura más. ¿Lo harán? Muy bien, abramos aquí atrás a Daniel 7. Solo un momento, aquí atrás, Daniel 7, y solo leamos una escritura aquí. Así que esto les va a ayudar a ustedes bastante en el resto del mensaje esta mañana. Estoy seguro que los hará sentirse mucho mejor después de que lean esto y vean esto. Ver lo que Daniel, el capítulo 7 de Daniel, y empecemos ahora. Desde Daniel 7, tomemos el noveno el versículo 9. Ahora, escuchen bien estas cosas. Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego. Ustedes ven que menciona de nuevo ese fuego esmeralda y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones, allí aparecen sus redimidos, asistían delante de él, y el juez se sentó, y los libros, plural, fueron abiertos. Miren, fíjense, este juez se sentó. ¿Ven? Miren, fíjense bien, Daniel, cuando él vio los tronos en el juicio, estaban vacíos, él vio tronos puestos, y descendió del cielo, el anciano de días descendió del cielo. Pero cuando Juan lo vio, el trono ya estaba ocupado por Jesús, y los tronos para los discípulos y los patriarcas, los redimidos, ya estaban ocupados. ¿Ven? Daniel lo vio 500 años antes del tiempo de Cristo. Y luego después de Cristo, sumen 2500 años, y Juan estaba viviendo en la edad que iba a venir. Y él ya vio todo eso suceder, pero Daniel no lo vio, ¿ven? Él solo vio al anciano de días venir, él lo vio a él venir, pero cuando Juan lo vio a él, el trono estaba ocupado, ¿ven? Los tronos fueron puestos con el anciano de días, y el juez se sentó. Pero cuando Juan lo vio a él, los ancianos todavía no habían sido escogidos en el tiempo de Juan, o mejor dicho, en el tiempo de Daniel, pero ellos ya estaban redimidos en el tiempo del fin. ¡Oh, hermanos! ¡Oh, ¿no es eso? ¿No es maravilloso él? Así que Daniel 7, él, ¿qué hizo Daniel? Hizo Daniel, él vio de antemano el juicio. Vio que los asientos de los tronos estaban vacíos, ¿ven? Debían estar vacíos, pero Juan en su tiempo, después que la iglesia fue raptada, estaban ocupados por los ancianos redimidos. ¿Qué significa un anciano? Si ustedes toman la palabra anciano, yo tengo cerca de todas estas definiciones anotadas aquí, yo solo las estoy pasando por alto. Anciano significa la cabeza de una ciudad o la cabeza de una tribu. Un anciano, la cabeza de algo. Por ejemplo, yo sería un... El hermano Neville ahora mismo es un anciano para esta iglesia. ¿Qué es él? Él es la cabeza de este cuerpo local, ¿ven? Y el alcalde de la ciudad sería el anciano de esta ciudad, ¿ven? El anciano de las ciudades. ¿Recuerdan ustedes allá en los tiempos bíblicos los ancianos de la ciudad? Anciano significa la cabeza de una ciudad o la cabeza de una tribu. Miren, ¿cuántos eran? Eran 24, 24 ancianos. ¿Es correcto eso? Miren, oh hermanos, ¿quiénes eran? Eran los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas. El Miren, lo vamos a estudiar a medida que entremos en las otras lecciones y probaremos que eso es correcto. Así que estoy contento de que lo están anotando ahora. ¿Ven? Los 12 patriarcas y las 12 tribus de Israel. Miren, fíjense bien, Jesús dijo que... Pedro preguntó un día, dijo, ¿qué recibiremos? Hemos dejado padre, madre, esposo, esposa, hijos, todo lo demás. Hemos dejado todo. Pedro dijo, hemos dejado a nuestras esposas, hemos dejado a nuestros hijos, hemos dejado a nuestros padres y madres y nuestras casas y tierras para seguirte. Él dijo, de cierto os digo que os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Ahí lo tienen. Esos son los redimidos. Los ancianos redimidos. Miren, miren a David representando a Cristo. ¿Ven? Cuando David estaba llegando a poder, en primer lugar, él pasó un tiempo dificultoso antes de llegar a poder. Sin embargo, él tenía la unción sobre él. Sí, la unción estaba sobre él. Y mucha gente pensó que él solo era un pequeño renegado, un hombre pequeño que era diferente, que estaba tratando de destrozar algo. Pero había algunos hombres que sabían que él iba a ser el rey. Ellos se quedaron allí con él. Hermano, me refiero que ustedes no los pudieron haber apartado de él mientras seguían adelante. Un día, él se paró allá arriba, en la montaña, miró hacia abajo y vio su propia pequeña llamada ciudad sitiada por el enemigo, y él se paró allí y recordó que cuando él era un muchachito solía sacar las ovejas por allí y bebía esa agua. Esa era verdadera agua. Hablamos de ella aquí no hace mucho, las aguas de vida, y allí estaba él. Pensar que yo bebía de ella. y su más mínimo deseo era un mandato para cualquier hombre que estaba con él. Hermano, dos de aquellos hombres agarraron sus espadas y pelearon a través de 15 millas de filisteos, derribándolos a diestra y a siniestra para conseguirle un trago de agua de ese pozo. Ellos sabían que él iba a llegar a poder. Sí, señor. En una ocasión, uno de ellos, para salvarlo, saltó a un foso y mató a un león, él solo. Ellos eran guerreros, y cuando él llegó a poder, ¿saben ustedes lo que hizo? Él hizo a cada uno de ellos gobernador sobre una cierta ciudad. Ven a Cristo allí, el que venciere gobernará sobre una ciudad. Los vencedores. Hoy día, cuando vemos que él está llegando a poder, Cristo gobernará en este mundo. Alemania, los Estados Unidos y todos ellos tienen que caer. Toda nación tiene que caer. Los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Dios y de su Cristo, y Él regirá y reinará sobre ellos. Eso es correcto. Sabemos que Él está llegando a poder, así que su más mínimo deseo es un mandato para nosotros. Él quiere que yo lo represente a Él en un pueblito remoto donde no hay 50 centavos de dinero, en donde no hay nada, o en donde hay un grupo de gente pobre. Ese es un deseo. Amén. Usted no tiene que conseguir a tantos. Él no tiene que hacer esto. Solo me dice a dónde Él quiere que vaya. Amén. Eso es todo. Si Él quiere que yo haga algo diferente, que actúe diferente, por ejemplo, estas hermanas y cosas. Si Él quiere que yo haga una cierta cosa, bendito sea Dios. Es un privilegio para mí el hacerlo. Ahí lo tienen. Nosotros sabemos que Él está llegando a poder. No importa lo que diga el mundo. Si me puedo despojar de todo peso y del pecado que me asedia, déjenme correr con paciencia la carrera que tengo por delante. Déjenme ver al autor y consumador de la fe, Jesucristo, llegando a poder. Esos ancianos, los 24 ancianos. Muy bien. 12. Allá en Apocalipsis, hallamos esto. En el libro de Apocalipsis, como en el capítulo 21, hallamos que la ciudad de Jerusalén tenía 12 cimientos. ¿Es correcto eso? Y tenía 12 puertas. Había 3 a cada lado. 3 cuatros son 12. Era así exactamente como estaba el tabernáculo en el desierto, porque Juan dijo exactamente y vio exactamente lo mismo que Moisés vio cuando él estaba allá arriba, la misma cosa que Pablo vio. Y miren, nos damos cuenta que los 12 cimientos eran nombres de los apóstoles. Y las 12 puertas tenían el nombre de cada tribu en la puerta. Miramos eso y vemos esos 12 ancianos, las 12 tribus, los 12 apóstoles, los 12 cimientos, las 12 puertas. Oh, hermanos, tomen esos números de Dios y no podrán fallar en ello en ninguna parte. Cuadrarán correctamente en todas partes, en cada ocasión. Esa es la razón. Ven ustedes, tenemos estos 6 días en los que el mundo ha trabajado y estamos muy arriba, cerca de este séptimo día ahora. Los primeros 2000 años, Dios destruyó el agua, el mundo con agua. Los segundos 2000 años, vino Cristo. Este es el año de 1961. Estamos justamente a la puerta. Solo queda un poco de tiempo. Miren, Jesús dijo, miren, eso no terminará su curso, dijo Él, porque tendré que acortar la obra. Si no la acorto, la bomba atómica destruirá toda carne. Ven ustedes, por causa de los escogidos, yo acortaré la obra en justicia. La acortaré antes del tiempo. Ven, luego los 2000 años de milenio, el gran día. Mientras que la iglesia ha obrado contra el pecado por 6000 años, los séptimos 1000 años es el milenio, así como a Dios le tomó 6000 años para construir el mundo. En los séptimos 1000 años, Él reposó de todas sus obras, y la iglesia obra contra el pecado por 6000 años, y en los séptimos 1000 años, la iglesia reposa. Las ropas blancas que estaban sobre los ancianos son las acciones justas de los santos. Lo blanco significa justicia. Y el hecho de que estaban vestidos mostraba que eran sacerdotes o jueces, sacerdotes, jueces, profetas y lo demás, vestidos de blanco. ¿Ven? Es lo que ellos eran. Ellos estaban vestidos de blanco. Los 24 ancianos. Habrá 24 ancianos. Habrá 12 de ellos para las 12 tribus de Israel. Habrá 12 apóstoles para la iglesia. Y ellos estaban sentados en los atrios del gran rey. Recuerden, están sentados allí. Estos están sentados, y aquí está la novia y Cristo sentados en su trono, y su esposa sentada a su lado, la iglesia. Los 24 ancianos, los 144,000 eunucos del templo ministrándole. Cuando él se levanta, su esposa se va con él. Oh, hermanos, a través de esa gran edad que viene, cuando todo el pecado y la apariencia del pecado es, todos los grandes y buenos edificios que la gente valora tanto hoy en día, todo el dinero y la concupiscencia y todo el pecado, y las mujeres hermosas y los hombres, y lo que sea que ellos procuran hacer de sus cuerpos alguna u otra cosa para que sean una trampa del diablo, para enviar sus almas al infierno, perecerán y se pudrirán, y los gusanos de la piel se los comerán. Y la primera cosa, los gusanos de la piel, todo lo que ellos fueron alguna vez, se convertirá en un fuego volcánico para regresar a ser nada sino lluvia radioactiva y ceniza volcánica. Pero una de estas mañanas, amigo, una de estas mañanas, cuando todo eso llegue a su fin, ella florecerá de nuevo. Los campos con su trébol volviéndose blanco y la fragancia saliendo de la rosa armonizará con la flor del árbol de la vida. Y Cristo volverá alguna mañana, cuando las grandes aves, las palomas, se sentarán en los árboles y arrullarán, y ya no habrá más muerte, y ya no habrá tristeza. Cristo y sus redimidos volverán a la tierra. No serán personas viejas, sino jóvenes para siempre. Inmortales nos pararemos a su semejanza para oscurecer el sol y las estrellas. Estoy destinado a esa hermosa ciudad que mi Señor ha preparado para los suyos, donde todos los redimidos de todas las edades cantarán gloria alrededor del trono blanco. Algunas veces me pongo nostálgico por el cielo y la gloria que se ha de contemplar. Qué gozo será cuando a mi Salvador vea yo en esa hermosa ciudad de oro. Cuánto anhelo verlo. Oh, yo lo quiero ver. Estoy destinado a esa hermosa ciudad. Juan la vio en la isla de Patmos descendiendo como una novia ataviada para su marido. Quiero contemplar la gloria de ella algún día. Yo quiero verle ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar, el resbalarse y deslizarse un poquito en la nieve, el calorcito y las dificultades del día. Quisiera que mi esposa y Mabel vinieran y cantaran esa alabanza para mí. Si yo pudiera, las dificultades del camino parecerán nada cuando llegue al fin del camino. Eso es correcto. Recuerdo la noche cuando dejé la iglesia para empezar en la obra evangelística, cuando todos ustedes estaban llorando, casi no queda ninguno de ellos. Probablemente hay unos cuantos de ustedes aquí, la hermana y el hermano Spencer, y quizás queden unos cuantos de más edad cuando ellos lloraron aquí. Pero cuando el Espíritu Santo dijo, tú tienes que ir, y recuerdo mi primera reunión después de estar ausente por meses, Meda fue allá a Jonesboro, Becky era una bebita pequeñita, viajaron en el antiguo tren Cotton Belt. Les tomó días para llegar allá. Yo estaba parado allí cuando ella llegó esa noche. Intentamos llegar al auditorio a 3 cuadras de distancia. La policía estaba bloqueando las calles de esa manera. Hasta las calles estaban atestadas. Me tuvieron que llevar a través de las calles y rodear para entrar al lugar. Meda dijo, ¿vinieron ellos para oírte predicar, Bill? Yo dije, no. Luego cantamos, ellos vienen del este y del oeste. Ellos vienen de tierras lejanas para festejar con nuestro rey, para comer como huéspedes suyos. ¡Cuán benditos estos peregrinos son, contemplando su santa faz, radiante con amor divino, participantes benditos de su gracia, para brillar como joyas en su corona! ¡Oh, Jesús pronto volverá! Nuestras pruebas entonces cesarán. ¡Oh, que si nuestro Señor en este momento viniera por aquellos que están libres de pecado, oh, te traería entonces gozo, o tristeza y profunda angustia? Cuando nuestro Señor en gloria venga, nos encontraremos en el aire con Él. Amén. Oh, yo lo amo a Él. ¿Les traería tristeza y profunda angustia? ¿O les traería gozo? Cuando nuestro Señor en gloria venga, nos encontraremos en el aire con Él. Con esos pensamientos en nuestras mentes, inclinemos nuestros rostros. Si es la voluntad del Señor, terminaré este servicio en alguna otra ocasión. Nuestro Padre Celestial, oh, ellos vendrán del este y del oeste. Ellos vendrán de tierras lejanas. Estoy pensando en ese gran rapto, la gente a la que le he predicado en África, India y alrededor del mundo. ¿Cómo veré sus rostros de nuevo? Muchos de ellos llorando, yendo hacia el avión y apoyándose contra las cercas y gritando y llorando. Estoy pensando cuando ellos salieron con Pablo una vez y se arrodillaron y oraron. Él dijo, estoy seguro que ninguno de vosotros, muchos de vosotros aquí, no verán más mi rostro. Pero ellos vendrán del este y del oeste. Ellos vendrán de tierras lejanas para festejar con nuestro rey, para comer como huéspedes suyos. ¡Cuán benditos estos peregrinos son! Contemplando su santa faz en la gloria esmeralda, radiante con luz divina. No solo una luz de lámpara o una luz de candela, sino luz divina, radiante con luz divina. Participantes benditos de su gracia, para brillar como joyas en su corona. ¡Oh Dios! Cuando el carbón encendido había tocado al profeta, haciéndolo tan puro como pudiera ser, cuando la voz de Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Entonces él respondió, heme aquí, envíame a mí. Oh, envía al ángel esta mañana, al querubín con seis alas, como lo vio Isaías, volando por el edificio clamando.